enfatizado, trata de situar la discusión que comenzó el año pasado en el seminario de noviembre sobre cambios en el sistema de gobierno, pero situarla en función del proceso de descentralización, que es lo que más se ha avanzado en términos de reforma del Estado, a pesar de que es una acción que está bastante... Hubo bastante consenso en términos de que en el Perú debíamos moderar el presidencialismo, fortalecer la figura de Mier, o presidente del Consejo de Ministros, siendo estos los elementos básicos de la propuesta a trabajar. Sobre eso se ha desarrollado. Y también avanzamos el año pasado en materia de examinar las competencias que se descentralizaban, y desde entonces había un tema central que, para ponerlo en forma de caricatura, se centra en las competencias que fijan, por ejemplo, políticas nacionales como competencia del Poder Ejecutivo, pero que tienen que ser ejecutadas por gobiernos que tienen autonomía política respecto del Poder Ejecutivo. Por tanto, el tema no era solamente ver el reparto de competencias, sino ver sobre todo la relación. Un ejemplo que se ha usado mucho en este tema es cuando, frente a la evaluación de los maestros dispuesta por el Ministerio de Educación, un presidente regional decidió lo contrario. La pregunta es si caben dentro del Estado las dos cosas, y es evidente que tiene que haber otra manera de formular el tema. Por eso hemos tratado de poner, como habrán visto en el documento que se les envió, tanto una discusión de lo que es funciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, como una discusión de lo que es el tema de descentralización. En lo primero, y siguiendo la orientación que recogimos del panel del año pasado, nos parece que para poder pensar en moderar el presidencialismo, lo primero que debiera hacerse es romper una tradición constitucional que viene desde la primera de las constituciones, que no distingue entre poder ejecutivo y presidente de la República y órganos al interior. Todas las atribuciones están puestas a la persona del presidente de la República, y no están bien configurados los ámbitos o los espacios de decisión, tanto a nivel ministerial como a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros. Se establecen algunos puntos que formalmente tienen que pasar por el Consejo de Ministros, pero ese es un espacio en el cual el Poder Ejecutivo se encuentra totalmente personalizado. Y para que sea posible, por ejemplo, recurrir incluso a la necesidad de fundamentar determinadas decisiones, es necesario que los ámbitos se diferencien. Sin embargo, siempre se ha pensado que el Congreso es el elemento que establece el balance de poder. Y creo que se ha utilizado esa medida hasta en demasía. No necesariamente eso ha disminuido el poder del presidente de la República. Lo que sí ha tenido como máxima expresión es el haber consagrado un voto de investidura que corresponde a un régimen parlamentario y no a un régimen presidencial, y que de alguna manera es un peligro, porque ¿qué pasa cuando un presidente elegido por el pueblo se encuentra con un parlamento que no le da el voto de investidura? al primer gabinete. Ciertamente hay un choque. Es cierto que hay la capacidad de disolverlo al segundo. Tampoco creo que haya parlamento que insista en tirarse abajo al segundo porque va a caer él. En todo caso, la lógica está caracterizada más bien por el conflicto en situaciones límites y no por la cooperación. La propuesta que se ha buscado es la de fortalecer al premier no como jefe de gobierno, pero sí como jefe del corto plazo y como una expresión de un acuerdo entre gobierno y parlamento que se expresa en el presupuesto anual de la República, que tiene tras de sí un plan de inversiones y un plan de obras, un plan de acciones y un plan de financiamiento. Se plantea lo que llamamos ahí el voto de investidura concertado. Yo era partidario de eliminar el voto de investidura, pero cuando he visto la necesidad de articular un mayor peso y función del Parlamento por efecto del proceso de descentralización, porque solo la ley está sobre las autoridades autónomas, y eso hay que tenerlo bien claro. Nadie es autónomo frente a la ley, pero frente a las disposiciones de política o de administración de otro gobierno, sí es autónomo un gobierno cuyo estatuto en la Constitución es un estatuto de autonomía. En ese sentido, se está planteando en la propuesta un presidente del Consejo de Ministros que es el responsable del plan y del presupuesto y que se votan conjuntamente ambas cosas, no son separables. Eso quiere decir que también se estabiliza, y por eso se recurre a la idea alemana del voto de censura constructivo, en el cual hay una distancia entre el momento de la censura y la reconstrucción del nuevo gobierno, que en este caso es la reconstrucción de un nuevo proyecto para el efecto de la vigencia de ese gobierno. Esta es una idea central en el documento y se complementa con la idea de que el Senado sea un Senado regional y con una propuesta que ahí está en el sentido de comenzar agrupando los departamentos en la forma más racional posible. Yo siempre he pensado que en el Perú se hacen eternos los procesos que generalmente se piensan como provisionales. En este caso, para tener un Senado elegido regionalmente, quizás hay que comenzar pues por departamentos, juntando lo único que es que tienen que ser colindantes, y entonces poner un número, 1, 2, 3, según, de acuerdo a departamentos colindantes, y luego dejar por supuesto abierto a que sean los procesos reales los que lleven a los referéndums de conformación, respetando ese carácter colindante. Nadie va a poder poner en una misia tangna, pero tratando de que esos procesos sean empujados por los propios sectores políticos. Lo que sí sería importante es que esa fuera una ocasión cercana, porque se está afianzando la idea de 25 regiones, que me parece absolutamente inmanejable para un país del tamaño y las características del Perú. En todo caso, esta idea de un Senado por regiones creo que es mucho más aceptable que la idea de un Senado por distrito único. Recordemos que en el último proceso se logró votar en el Congreso pasado y se ganó la conformación de un Senado, pero no se logró que se aceptara una votación para que ese Senado fuera por distrito único. Y creo que el distrito único no es atractivo para la mayor parte de las provincias del país porque tienen un mal recuerdo también de los parlamentos de ese tipo. Sin embargo, si estamos hablando de concertación y de una etapa en la cual, por ejemplo, en el debate presupuestal, tan importante como la voz de cada ministro va a ser la voz de cada presidente regional, es importante que haya una parte del Parlamento cuya legitimidad viene del mismo lado y por tanto está naturalmente dirigida a concertar sus acciones a nivel regional. Junto con esto hay un punto que en realidad se está refiriendo al artículo cuarto de la ley orgánica, del proyecto de ley orgánica del Poder Ejecutivo, tanto en la versión del 2006 como en la versión del 2007. Ese artículo cuarto establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional la determinación y aplicación de las políticas nacionales. Ocurre pues que eso significaría que las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional tendrían que ser ejecutadas por gobiernos regionales o locales que, de acuerdo a la Constitución, son entes con autonomía política, económica y administrativa. Y en la práctica eso no va a ocurrir. No puede decir un ministro de Educación, se evalúa a los maestros, y un presidente regional, no se evalúa a los maestros. Uno de los dos tiene que tener la atribución. El problema es que cuando vemos al Estado como conjunto, no hay problema si hay una buena articulación entre Ejecutivo y Legislativo. Porque evidentemente en un Estado así, una política nacional tiene que ser producto del Parlamento. Porque es el lugar que da la norma que está por encima de todos y que todos tienen que obedecer. Es obvio que en ese caso el Poder Ejecutivo, que es el que reglamenta la ley y además puede tener incluso la iniciativa de propuesta, debe ser el eje articulador no solamente de la propuesta, sino de la evaluación de esa política, para que allí se puedan tomar también las medidas de corrección cuando algo no se hace o no se cumple. Es en esa lógica que se hace esta propuesta. Son esos los tres puntos centrales que desarrollan estas pocas páginas y plantean complementariamente algo que sí está pendiente y que tuvo también legislación: el tema de transparencia como parte sustancial de una reforma del Estado desde el nivel nacional hasta el nivel local tiene que ser acercado a los diversos niveles de gobiernos, y las preguntas para esa transparencia están planteadas sobre todo cuando estamos viendo que una ley que abrió espacio a ir acabando con la cultura del secreto está siendo casi sistemáticamente evadida, por no decir incumplida. Y eso, en algunos casos, porque los medios de comunicación no se han llegado a acostumbrar a usar las páginas web y los accesos que tenían, en otros casos porque simplemente se está cayendo en desuso en el tema de la actualización. Con esta introducción quiero dejar a Enrique Bernales, que nos acompaña por pocos minutos, dejarle la palabra, a ver si puede hacer una reacción frente al documento que recibió. Él tiene que dar clase en el doctorado de Derecho dentro de unos minutos y por tanto quiero adelantarme para que por lo menos tenga oportunidad de una intervención.
Muchas gracias, Henry, por la oportunidad de estos retornos periódicos, pero no continuos, a mi pequeña alma mater, dentro del alma mater que es todo el mundo de las ciencias sociales. Bueno, creo que el trabajo de acumulación crítica que se está formulando respecto a la reforma política y en ese contexto cómo resolver la cuestión de la descentralización es algo muy importante, y yo no veo otra opción que el de la persistencia, el de la insistencia en crear una conciencia cada vez más difundida respecto de estos problemas. Miren, esta historia comenzó el 2001, ¿no es cierto? Y ya pasó la tercera y no hemos vencido. O sea que en realidad seguimos ni siquiera con una constitución discutible, sino con un Estado que no sirve, que es peor. Y yo creo que aquí se juntan dos problemas que debemos diferenciar. Uno es el de la voluntad política y otro es el que se refiere a la cuestión de lo que yo he denominado la necesidad de un ordenamiento y sistematización legal de cómo debe ser el Estado, cómo debe ser gobernado y cómo en ese contexto insertar el proceso de la descentralización y concomitantemente el de la regionalización. Cuando me refiero a un problema de voluntad política, lo digo pensando en que no de ahora, sino casi como una tendencia histórica, hay una enorme resistencia a introducir cambios sustantivos e importantes en el concepto y la organización del Estado, en las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre los mecanismos reguladores de esa relación, y desde luego en la ampliación del Estado, de tal manera que la descentralización y las regiones se incorporen a una concepción de Estado y de gobierno que es distinto. La meta que el documento plantea, por ejemplo, desde ya es muy difícil si es que no se parte de un cambio integral de constitución. Para empezar, se propone un sistema de gobierno para un Estado descentralizado. Cuidado, la constitución actual en su artículo, me parece que es 43, no habla de Estado descentralizado, habla de gobierno descentralizado, que es muy distinto. O sea que sitúa la descentralización a una instancia inferior a la del Estado. Y esto no es casual, porque nos refiere al problema de la falta de voluntad política para democratizar, para descentralizar y para hacer que el Estado peruano parta de una concepción totalmente distinta. La idea del Estado peruano es una idea clásica, es una idea de Montesquieu, pero ese Estado clásico de tres poderes, casi como compartimentos estancos, cada día existe menos. Yo he participado en mucho de las ideas de Marcial Rubio y hemos hecho algunos trabajos en una perspectiva distinta, la que se refiere a un Estado multiorgánico, donde órganos y funciones se entrelazan ya no como compartimentos estancos de tres que son uno, sino como una división social de trabajo al interior del Estado que se juridiza, mejor dicho, que se formaliza, para establecer justamente ese entramado de una funcionalidad que lleve al resultado a tener niveles objetivos de participación, de acción eficiente, para estar en los términos de moda de buen gobierno, ¿no es cierto? Y eso difícilmente lo vamos a poder hacer con una concepción clásica que políticamente interviene, mejor dicho, interesa mantener para una concepción jerárquica, central, cerrada, de poder. Y eso es un problema no jurídico, es un problema de voluntad política. El Estado peruano ha sido construido para que no haya participación, sino para que esta sea selectiva, segmentada, regulada dentro de un mecanismo que fundamentalmente va a propiciar criterios desiguales de participación en el ejercicio de los derechos. Por por manera tal que podemos modificar las leyes, establecer ¿cuántas leyes de centralización en este momento? Para un trabajo que hicimos con Pancho, llegábamos a 50 entre leyes, reglamentos, decretos, y puede seguir las ferias o la descentralización, ¿no? Pero claro, a la hora que viene un terremoto, son los empresarios los que tienen que resolver el problema, porque la desconfianza está dada sobre los presidentes regionales. ¿Eso es casual? No, yo creo que no es absolutamente casual. El Estado peruano está construido sobre el criterio, porque no es un principio, sobre el criterio de la desconfianza, en que unos son más y otros son menos. Unos saben, otros no saben. Unos tienen casi por tradición o por herencia el derecho adquirido de gobernar, y los demás de hacer seguimiento de las cosas, de pedir, de solicitar, de esperar, pero no de asumir y compartir responsabilidades. Eso no es un Estado democrático, eso no es un Estado moderno, eso no es un Estado gobernable. Entonces, la principal traba está en si aquellos que han constituido siempre la élite gobernante, aquellos que están adheridos y que participan en un sistema de exclusión como modo sustantivo de gobernar, van a abrirse a mecanismos de diálogo, de negociación, de concertación, en virtud de los cuales va a surgir las condiciones para la reforma política total del Estado. Es decir, no es a través de los mecanismos regulares, en términos políticos me refiero, en términos jurídicos es otra cosa, pero pensar que el Estado peruano se puede reformar de acuerdo a lo que dispone la Constitución vigente, o inclusive convocando una asamblea constituyente, es pensar en términos muy restringidos. Las condiciones hay que crearlas previamente, y toman tiempo, es evidente. ¿Cómo se supera la desconfianza? ¿Cómo se puede afirmar? Por gusto le damos, hacemos transferencias o le damos recursos, porque el promedio de gasto que han hecho con relación a lo que tienen está en el orden del 30 al 40% y no pueden gastar más, o porque no tienen proyectos, o porque teniéndolo no tienen capacidad. Pero cuando revisamos los criterios establecidos por ley para la capacitación, nos encontramos que esa capacitación ha sido al 40% y no al 100%. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿De quién no asignan los recursos? ¿De quien no establece los criterios objetivos de capacitación? ¿De quien transfiere recursos pero no transfiere recursos humanos? Y un largo etcétera. Entonces nos podemos encontrar con el problema de la falta de voluntad y la regla de la desconfianza. No interesa realmente descentralizar. Menos interesa desconcentrar. El poder tiene que estar concentrado. Lo que ha dicho Henry con relación a esta concepción media realmente absurda en la Constitución, en la cual el título dice Poder Ejecutivo, y cuando leemos el capítulo no encontramos el Poder Ejecutivo por ninguna parte, porque lo que encontramos es el Presidente de la República. De tal manera que el Presidente de la República es el Poder Ejecutivo. Y el dispositivo constitucional que dice que el jefe del Estado dirige el gobierno, o sea, jefe de gobierno, y encima la guachafería de que personifica la nación como si fuese monarca, evidente da una concentración tal de poder que facilita un manejo muy personal en la conducción del Estado. Ergo, cualquier mecanismo de concentración o de descentralización se va rápidamente a entrabar. Porque esta es una tradición que viene de atrás y que además es sostenida por los que podríamos llamar los poderes fácticos, llámese la prensa, el empresariado, todo aquel sector que tiene una capacidad directa de negociación con esta cúpula totalmente jerarquizada del Estado. Esto no quiere decir que no se esté haciendo descentralización y que no se hayan constituido los gobiernos regionales, aunque la fórmula de los 25 gobiernos regionales sea problemática. Lo que pasa es que no es bueno hacer descentralización a trancas y barrancas. Es decir, prácticamente formulando el deseo del consenso, teniendo como respuesta el rechazo, la resistencia, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, como efecto práctico, institucionalizando el conflicto como mecanismo de negociación para que efectivamente en algo se descentralice, en algo haya coherencia, ¿no es cierto?, entre los dispositivos legales que ordenan transferir, que establecen determinados tipos de competencias, competencias exclusivas, competencias compartidas, competencias por delegación, y el funcionamiento concreto y real de estas competencias, cuando en realidad encontramos todo un edificio de legalidad que retasea, que burocratiza el ejercicio efectivo de las transferencias. Entonces, no funciona, pues. ¿Qué es lo que no funciona? ¿La ley? No. La ley puede ser una preciosa inutilidad al medio de las cosas si es que realmente no hay un compromiso que realmente exprese la voluntad política de llegar a una reforma que tenga como base mecanismos de participación, transferencia de recursos, descentralización, establecimiento de regiones que efectivamente configuren un modelo alternativo en la concepción, en la organización y en el funcionamiento del Estado. Entonces, creo que el primer problema, Henry, es el problema de cómo crear los espacios de una voluntad política para establecer agendas de trabajo, ¿no es cierto?, que sinceren los problemas. Hace poco el IDL ha publicado un trabajo muy interesante en el que señala que apenas el 40% de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad se han puesto en práctica. Y oh casualidad, ese informe establece en términos objetivos que aquello donde no se ha avanzado un solo paso es en el capítulo de las reformas. Es decir, se puede inclusive avanzar en reparaciones, en juicios, etcétera, etcétera. Pero eso sí, al Estado que no lo toquen. Y por consiguiente, en eso estamos en una situación exactamente igual que en ese Estado que en parte fue el responsable de una administración histórica del país que generó las condiciones, ¿no es cierto?, para que ellas se convirtieran en un caldo de cultivo para ideologías violentistas. Y esto realmente no se quiere admitir. Si nosotros analizamos y comparamos los esfuerzos, a veces equivocados, a veces con aciertos, de cómo hay intentos orgánicos de reforma del Estado en otros países, y lo vemos en el caso nuestro, la conclusión es que esa voluntad política que se establece o que se objetiviza en el sentido de que lo que son instancias de diagnóstico, de comunicación, de conocimiento, de formulación de alternativas, llámese acuerdo nacional, comisión de la verdad, propuestas universitarias, masa crítica que viene de muchas instituciones de estudio e investigación, son utilizadas como los elementos de discusión para ver cuáles son los puntos de acercamiento, dónde están las coincidencias, dónde están las discrepancias, sobre qué avanzamos, sobre qué discrepamos, cómo se establece un cronograma de trabajo. Luego del cual, por supuesto, ya intervienen los aparatos formales del Estado, Congreso, Ejecutivo, Defensoría del Pueblo, qué sé yo. Pero para mí, francamente, eso en este momento es un plano secundario. Porque estos órganos del Estado carecen, en el fondo, de los recursos de representación efectiva como para poner en funcionamiento procesos de reforma que no vienen desde abajo o que están sumamente recortados en la capacidad propositiva de los agentes que son los que hacen las propuestas para las reformas. Yo no tengo obviamente la capacidad de adivinar el futuro, pero viendo las tendencias del comportamiento político, uno puede de alguna manera decir, bueno, ¿por dónde va la procesión? Puede ser que en la discusión de la LOPE se avance y a lo mejor tenemos una nueva ley orgánica de poder ejecutivo después de no sé cuántos años de retraso. ¿no es cierto? Y después tendrán que venir la discusión sobre las leyes de cada sector. Y ahí terminará el gobierno. Pero una reforma constitucional de aquí al 2011, francamente no la veo. No creo que el gobierno esté interesado en ello. No creo que los partidos políticos tan debilitados como están tengan la capacidad de llevar eso como una agenda que efectivamente pueda significar un acuerdo para decir, bueno, vamos a reformar sobre esta base o sobre la otra. Aunque yo a estas alturas ya estoy convencido que ni la del 79 ni la del 93 nos sirven para realmente lanzar un Estado, como se dice aquí, descentralizado. Ni la una ni la otra constitución implican una concepción de Estado descentralizado. Ahora bien, ya en el terreno propiamente legal, yo veo que hay una contradicción sumamente interesante, y con esto hemos, de este punto hemos hablado alguna vez con Pancho. La constitución actual está montada y funciona en este momento sobre una contradicción vital. El año 2002 me parece que se reformó todo el capítulo de la constitución sobre descentralización. Cuando uno revisa ese capítulo y lo analiza comparativamente con el resto de la Constitución y particularmente con el Poder Ejecutivo, es inevitable que inmediatamente surja allí la contradicción. Porque mientras el capítulo del Poder Ejecutivo es duramente presidencial, al punto tal que ni siquiera desarrolla lo que es el Poder Ejecutivo, el artículo 189, y no sé si tú fuiste el autor, Henry, mete de contrabando una noción que es la de gobierno nacional. ¿Qué cosa es gobierno nacional? El artículo 189 de alguna manera lo dice, ¿no? Es la estructura del gobierno en el conjunto del territorio que se articula, dice, en tres niveles, ¿cierto? El nacional, el regional y el local. Ese dispositivo del artículo 189, a mi juicio, contiene un mandato de organización del Estado en una tesis de gobierno nacional que va en dirección contraria al artículo 118, 119, que en 23 o 24 atribuciones concentra todo en esta figura omnímoda, ¿no?, del jefe del Estado. Y que además puede implicar tensiones como las que en este momento existen. Porque creo que, sin ser audaz en la interpretación doctrinaria de este dispositivo 189, podría llegar a la conclusión de que organizar el gobierno nacional, no solamente en el territorio de las regiones, sino a nivel nacional, implicaría darle a los presidentes de las regiones estructura de participación en el gobierno de la nación. Por manera tal que el presidente de la República no solamente gobernaría con el Consejo de Ministros, sino también con un equivalente al Consejo de Ministros a nivel del conjunto del territorio, que son las regiones. Y eso, mi querido Henry, es mucho poder, pues, para las regiones. De manera que tu contrabando no funciona.
No, no es mío.
Bueno, de quien sea. Pero el hecho concreto es que ahí hay una contradicción. Hay una contradicción real. Es decir, frente a las regiones, el presidente de la República, no este cualquiera, es divide y reinará. Pues aíslalos, ¿no es cierto? Establece relaciones radiadas, ¿no?, con gobiernos regionales, locales, le da su can, le transfieres, etcétera. Ya después verás cómo le manejas el asunto. Pero no los articules como un ente de representación política. Porque darle representación política a los gobiernos regionales es constituirlos en poder. Y eso no va a funcionar. De manera que tenemos en este momento una asamblea de presidentes regionales constituida motu propio, pero que no está reconocida y que debería ser reconocida, ¿es cierto?, con una vocación de interlocución de negociación y de concertación, lo cual me parece pertinente y necesario. Eso obviamente abriría una puerta en el camino de una reforma que podría hacerse desde las bases regionales del país. Y por ahí generar ciertas aproximaciones sucesivas que puedan significar el establecimiento de una agenda, práctica. ¿Será factible que utilizando este dispositivo más otros que podamos encontrar en el capítulo nuevo de la Constitución, que tiene, como vemos, poco o nada que ver con el resto de la Constitución, podamos avanzar? Yo particularmente creo que sí. Soy optimista al respecto. Pero soy optimista porque en medio de sus dificultades, en medio tal vez de la falta de capacidad instalada en los recursos humanos que administran y gerencian los gobiernos regionales, encuentro, veo en estas estructuras regionales una vocación que no es de conflicto. Veo una vocación realmente de buscar criterios más participativos, más de integración, más de, en última instancia, de asesoría para la ejecución de proyectos. Pero por otro lado, hay ideas que surgen por ahí que van a la contraria, ¿no? Son unos inútiles, no hay que darles todo el canon, 20% directo al sueldo de la gente en cada región. ¿Es una idea interesante? ¿Se ha conversado previamente con los presidentes regionales? ¿O es un exabrupto que está destinado a generar la contradicción dentro de la región y por consiguiente a debilitar a los presidentes regionales? Yo creo que la agudización de las contradicciones, entonces, revierto al tema primero, viene más por el lado de lo que se llama el poder central, el poder del presidente. La escasa voluntad para descentralizar y aceptar como un interlocutor democrático a los gobiernos regionales y a priorizar como políticas nacionales la relación entre las políticas sectoriales y las políticas regionales, que es donde efectivamente deberían ajustarse los mecanismos de las competencias tal como ellas se dan en estos tres niveles de competencias exclusivas, compartidas y delegadas. En resumidas cuentas, hay un problema de voluntad política, pero se puede caminar en la generación de las condiciones para que esa voluntad política no sea tan de refugio en una concepción tradicional, anquilosada, vieja, en una sola palabra, de Estado, que es el principal enemigo de la descentralización. En segundo lugar, hay en el campo legal una contradicción en la Constitución vigente que debiéramos aprovechar para abrir espacios, y que esa apertura de espacios podría tal vez conseguir algunas perspectivas, no en el corto plazo de reforma constitucional, que me parece muy difícil, pero sí de mejoras sustantivas en leyes orgánicas como la LOPE, una coordinación adecuada entre la LOPE y la ley de base de la descentralización, las leyes sectoriales que evidentemente tendrán que venir a continuación y donde se podrá concordar mejor el problema de las competencias. Es decir, entendamos que estamos frente a un proceso que no es de corto plazo, sino más bien de largo plazo, y que en la perspectiva de un horizonte de 15 o 20 años es tal vez donde mejor podamos articular una estrategia de cambio para la reforma política del Estado peruano en una perspectiva de un Estado, no con un gobierno descentralizado, sino un Estado descentralizado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes.
Bueno, vamos a ofrecer la palabra. El punto de partida lo tenemos todos. Doris.
Muy buenas noches a todos los expositores y a todos los miembros de este seminario tan importante sobre reforma del Estado. Hemos escuchado al doctor Piz y al doctor Bernales, entre una y otra cosa que han dicho, hablar sobre la personalidad del Estado, hablar sobre cómo a través de toda la época republicana conductas paradigmáticas, actitudes y manera de gobernar se han ido sucediendo, conduciendo a nuestro país a la situación que estamos viendo ahora. Una situación caótica, una situación con una falta de rendición de cuentas extraordinaria, un gobierno que no cumple con las políticas de Estado consignadas en el Acuerdo Nacional, gobiernos en general que no tienen la capacidad, no diré la posibilidad, de poder implementar normas que efectivamente lo conduzcan a esto que en la legislatura pasada nosotros propusimos, que es desconcentrar el poder y dar este poder a las regiones y fortalecer los gobiernos locales en sendas leyes que nosotros sacamos, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Descentralización, la Ley de Participación Ciudadana, la ley que crea el CEPLAN, que está inactivo, porque pienso yo que si el CEPLAN pudiera ser operativizado, como decimos nosotros, otro gallo cantaría en nuestro corral, porque hacer las cosas de manera programada, con metas y objetivos definidos, con indicadores medibles para decir se cumplió o no se cumplió determinado objetivo, sería lo ideal para nuestro país. Pero esa voluntad política de la que tanto hablan, es una cosa que forma parte de esta personalidad, pues. Los partidos políticos tan debilitados en la década pasada, porque fueron diseminados, fueron pulverizados, están reconstituyéndose ahora. De una u otra manera, los partidos políticos están asumiendo que para nosotros, por ejemplo, en Perú Posible, es mirar al mediano y largo plazo, cristalizar las políticas de Estado que están en el Acuerdo Nacional. No, por ejemplo, utilizar el Acuerdo Nacional para fines particulares, personales del gobernante, sino fijar y marcar las rutas que tienen que ver con esto, que ahora es el motivo de este seminario, que es fortalecer la descentralización. Al respecto, yo quiero opinar en el sentido de que se propone ahora un Senado regional. Es cierto que para que las regiones, no digo las 24, se tendrán que hacer pues macroregiones, y en la legislatura pasada he sido testigo, y muchos, de cómo la mezquindad de algunos departamentos que tienen poder económico a través de sus recursos naturales impidió que otros departamentos un poco menos abastecidos por la naturaleza pudieran llamarlos a formar estas macroregiones. Y esa personalidad misma de los que están en el poder hace de que el tema de las macroregiones parezca una utopía, una cuestión que nunca se va a consolidar. Entonces, cuando hablábamos de un Senado, hablábamos de un Senado con representación nacional, porque decíamos es necesario que exista un Senado, ¿no?, que pueda nombrar al Contralor, que pueda nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, que pueda hacer y depurar aquello que se produce en la Cámara Baja o la Cámara de los Diputados, para poder hacer la ley menos abordable por el Ejecutivo, ¿no? Habíamos visto cómo el Ejecutivo había observado tantas leyes porque no había un filtro dentro del Congreso. Entonces, con estas funciones de un Senado, ¿no?, yo no sé, tendría que cambiarse la figura de lo que es un Senado para convertirlo en un Senado regional. Yo estoy totalmente de acuerdo en que cada región o macrorregión tenga su manera de poder legislar las leyes de acuerdo a su entorno, de acuerdo a la posibilidad, viabilidad y factibilidad de su desarrollo sostenible. Pero No veo yo muy claro que esta manera de operativizar con normas el ejecutar ese desarrollo sostenible en las regiones pueda hacerse a través de un Senado regional. Tendría que hacerse un poder legislativo en la macrorregión, no un Senado que ya en la opinión de la ciudadanía tiene una connotación y un posicionamiento respecto a sus funciones de carácter nacional. Y digo esto porque, por ejemplo, en el Cusco han emitido una ordenanza que declara al Cusco libre de transgénicos. Cuando el tema de los transgénicos, y dice en su primer artículo que está prohibido comercializar con transgénicos. Todos sabemos que todos comemos transgénicos acá a través de los ingredientes que tienen las galletas, que tienen los colorantes, que se prepara con soya, soya que es transgénica. Claro, nuestro país aún no tiene una ley para hacer cultivos transgénicos, pero ahí están. Entonces, la falta de conocimientos y la falta de capacidad para acceder a aquello que está vigente, como es el uso de transgénicos, hace que el gobierno del Cusco saque una ordenanza que tiene connotación nacional. Como el tema de la coca, cuando Carlos Cuaresma saca una ordenanza, ¿no?, que hace libre el cultivo de la coca, cuando el tema de la coca es un tema nacional. Entonces, lo que pienso es de que hay que dar una nueva figura y una nueva visión a esto que estamos proponiendo aquí, que es el Senado regional. Tendría que haber una cuestión un poco más chica, una Cámara, digamos, de repente, diputados o algo, un pequeño poder legislativo en cada macrorregión, efectivamente, para que norme sobre esto. Y el tema, pues, de la personalidad del Estado y el paradigma de conducta respecto a lo que es el Estado y lo que son los gobiernos, tendría que romperse a través de un real cambio que implicaría, lo noto yo, una crisis y una revolución en nuestro país, ¿no? Eso era lo que quería decir.
Gracias. Pancho.
Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Quiero decirles que estoy muy feliz en esta reunión. Vengo de mucho tiempo a una reunión académica. Yo he sido profesor de estos temas hace ya mucho tiempo, en el milenio pasado. Entonces, quisiera hacer unos 1, 2, 3, 4, 5, poner puntualmente 5 temas también conceptuales sobre la mesa, ¿ya? Referidos al texto que nos propone Henry, y algunos que no están estrictamente pensados desde su lectura, sino desde mi propia manera de conceptualizar las cosas. Y creo que es bueno, nuestras ciencias son disciplinas blandas, ¿no es cierto? Pocos entendemos lo mismo por los conceptos que expresamos, por eso voy a preferir explicitar algunas cosas. Mi primer comentario al texto de Henry es: yo preferiría que no se utilizaran los conceptos de presidencialismo y parlamentarismo, ¿no es cierto? Esta discusión la hemos tenido cuando Henry era presidente de la Comisión de Constitución y tuvimos un buen diálogo allí. Yo he sostenido lo mismo, lo vuelvo a sostener el día de hoy. Yo prefiero en el texto que se diga régimen parlamentario, régimen presidencial, porque no es lo mismo. Y porque en el lenguaje nuestro, ¿no es cierto?, inclusive de los constitucionalistas, aquí veo algunos muy distinguidos, cuando se habla de presidencialismo se asocia casi siempre la forma de gobierno y el vicio de esa forma de gobierno. Y eso está casi todos los textos permanentemente. Entonces yo diría mejor separar, ¿no es cierto? Y decir, ¿cuándo nos estamos refiriendo al régimen parlamentario, no cuándo al régimen forma de gobierno? Porque yo creo que muchos de los problemas que atribuimos, claro, se dice presidencialismo, pero entonces yo no sé bien, pues, a qué nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Parecería, ¿no es cierto? Aquí felizmente tengo entendido que todos son gente que hacen ya su posgrado. El régimen presidencial da para gobiernos como el de la Bachelet, el del señor Chávez o el de García. Es una forma, pues, muy amplia, por eso tiene tanto tiempo, ¿no es cierto? Y es una manera universal de entender los regímenes democráticos. Entonces yo diría eso como punto primero. Yo preferiría régimen parlamentario, régimen presidencial. Adelanto, ¿no es cierto?, como provocación. Porque varias veces cuando se habla, ¿no es cierto?, de introducir formas del parlamentarismo, aquí no es el texto de Henry, en el régimen nuestro, quiero decir que yo me atrevo a provocar el diálogo, ¿no es cierto?, decir a rajatabla que en el Perú no existen las condiciones para un régimen parlamentario, ¿no es cierto? Pero sí, ninguna, ¿no es cierto?, porque hay quienes pues coquetean con esta cosa, ¿no es cierto? Por dos razones fundamentalmente. Porque un régimen parlamentario requiere partidos fuertes. Y si algo hay, yo voy a acabar en ese punto. El punto partido es la pata coja de todas las mesas, ¿no es cierto? Ahí voy a terminar. Entonces, en un régimen con estos partidos, no hay manera. Recordemos pues que la forma ahora más triste pero visible de este fenómeno es el transfugismo. Imagínense, mayorías parlamentarias, ¿no es cierto?, que ganan el ejercicio del gobierno y que cambian de mayoría por un par de tránsfugas, ¿no es cierto? Imposible, ¿no es cierto? Y luego, al mismo tiempo, la precariedad de nuestro aparato estatal hace pues que no estemos sujetos a, sin Francia, a Cuarta República, ¿no es cierto?, antes del régimen de De Gaulle. Caían mayorías con frecuencia, pero el aparato del Estado, un aparato sólido, un aparato con carrera pública que tenía 100 años o más, ¿no es cierto? Este punto primero, entonces yo diría ese. Porque creo que es interesante que más que es el punto que yo más estoy discutiendo, es un enfoque, yo no digo tener la razón, pero con el texto que propone Henry, pero que es un texto, una visión muy extendida, a mí me gustaría saber si estamos moviéndonos en el campo estricto del régimen presidencial o se está insinuando variantes, ¿no? Creo que ese es un tema. Ese tema ahí lo dejo. Mi segunda pregunta, Henry, es ¿qué es corto plazo? ¿Cuánto es corto plazo? ¿No es cierto? Como verás, yo no creo en el fortalecimiento. Sí, creo que es deseable que se fortalezca la figura del presidente del Consejo de Ministros, pero creo que ese fortalecimiento no se logra vía ingeniería constitucional ni reingeniería institucional, ninguna de las dos. Creo que del partido que gobierna, de su calidad y de la calidad del presidente. Aquí nuevamente yo sé que estoy provocando, pero hace mucho tiempo yo sostengo esta tesis, ¿no es cierto? Yo estoy convencido de que una persona que ha sido nombrada por su dedo o por otra no puede reclamar la jefatura del gobierno. Por eso no sé cuánto es corto plazo, ¿no es cierto? Pero me parece que no es posible. Esa persona depende absolutamente del presidente de la República. El presidente de la República ha sido elegido, ¿no es cierto? El soberano lo ha escogido. Entonces, sí creo que es posible fortalecer la presidenta del Consejo de Ministros, pero vía la práctica política, vía la voluntad política. Depende de a quién elijamos, cómo elijamos. Pero no creo que vamos a poder fortalecer la figura que comparto. Yo también deseo que se fortalezca por la vía de modificar textos, por más importantes que esos textos sean. Esos son mis puntos de vista más provocadores respecto del texto de Henry. No tengo uno más, otro igualmente provocador con el texto de Henry. Henry habla del plan en el corto plazo. Yo estoy de acuerdo, esto, pero en teoría, ¿no es cierto? El Perú no hay plan. En el sentido estricto de un conjunto de políticas a realizar en un plazo determinado en esta propuesta por el presidente del Consejo, yo digo no hay sobre todo en el que estamos, en el que a Enrique le ha metido la mitad del tiempo y que está en los dos puntos finales del texto que propone Henry, ¿no es cierto? La descentralización. Yo puedo citar en los últimos 4 días, ¿no es cierto?, 4 tiros al aire en 4 direcciones diferentes. Eso no es plan, ¿no? Aquí alguien mencionó, creo que ella, Doris, creo que ella mencionó, ¿no es cierto?, que se va a repartir el dinero a los... Tú lo has dicho. Luego, hay una propuesta en el Congreso, pero propuesta de célula parlamentaria prista, para bajar todas las condiciones de la revocatoria. Es otra provocación, ¿no es cierto? Bajar todo a la mitad, ¿no es cierto? Una invitación a revocar presidente regional. Pero así, en toda la línea. Ya habían hecho alguna travesura anterior, ¿no es cierto? En fin... pero yo voy a recordar la travesura mayor, porque lo que falta también es información, ¿no es cierto? De repente algunos de nuestros jóvenes doctorandos no saben, por ejemplo, que el señor García hace unos meses ya transfirió todas las competencias al gobierno regional. O sea, cuando ustedes vean, como he visto hoy día yo a Jorge el Castillo en RPP, hoy día, dicen, no queremos descentralizar, no queremos, vamos, venimos, ¿cuál queremos? ¿Si ya lo transfirieron todo? Todo. A diciembre todo debe ser transferido, todas las competencias, ¿no es cierto? Los recursos no. Podríamos hacer un análisis sector a sector. Entonces yo digo, no hay plan. Y no solo en este caso, ¿no es cierto? Pero esto es de 3 días, ¿eh? Ese es otro punto. Y finalmente, voy a decir 2 cosas que ya son el gusto de estar con ustedes, ¿no es cierto? Yo creo que sería mejor, Henry, es una propuesta, que el tema de la reforma del Estado, de alguna manera, se organizara usando otros conceptos que pueden ser otras áreas de tratamiento de los temas. En el Perú, ¿no es cierto? Y ahora la prensa, ¿no es cierto? Y con tanto poder, ¿no es cierto? Y con tanta sabiduría. Pero se habla igual del Estado cuando se habla de aparato público, ¿no? Si se juntan 2 dependencias, reforma del Estado, ¿no es cierto? Se habla de Estado, se habla del Poder Ejecutivo. ¿no es cierto? Se sinonimiza muchísima gente, los medios, también cuando se habla del gobierno, que no es lo mismo que el poder ejecutivo, ¿no es cierto? Y en fin, yo podría seguir. Yo preferiría distinguir, porque creo que tienen, aquí estoy hablando solo de conceptos, ¿no es cierto?, de manera de ordenar las ideas y pensando sobre todo en los estudiantes, porque nosotros nos entendemos cada quien en el lenguaje que maneja. Pero, por ejemplo, la mitad del texto con las cosas interesantes que tú propones está referido a mi lenguaje, régimen político. En mi lenguaje, ¿no es cierto?, que no es sobre el mío, ¿no es cierto?, pero es el que yo utilizo normalmente, y son tres temas, tres patas de una mesa, ¿no es cierto? Forma de gobierno, sistema electoral, sistema de partidos. Yo creo que esas tres miradas permiten meter el diente al tema del régimen político. Por ahí no se le mete el diente a la descentralización, porque la descentralización es en otro plano. Con cualquiera de esas combinaciones podemos o no tener descentralización, eso no choca, ¿no es cierto? La descentralización, esa sí es una reforma del Estado, ¿no es cierto? Entonces yo diría, esa figura, esta idea de régimen político, y yo solo para decir, no creo que como muchos, yo estoy por votación uninominal en provincia, ¿no es cierto?, para Cámara Baja, no tengo idea propia sobre Senado, creo que podría funcionar unitario, aunque de repente es el vicio del que hemos participado con los elegidos senadores, pero creo que podría ser regional. No tengo posición tomada al respecto, pero creo que la pata coja de todos tiene partidos. Y ustedes saben, con esto yo voy a terminar, ¿no es cierto? La Constitución se puede cambiar, la forma de gobierno se puede cambiar, podemos pasar a una fórmula semipresidencial o para ese puede ser por ley. Por ley se puede cambiar el sistema electoral, ¿no es cierto? Se pueden agrupar las circunscripciones, se pueden poner otros. Pero lo que no se puede hacer por ley son partidos. Pueden dar la mejor ley que quieran, si quieren 10 leyes, ahí no se modifica nada. Tampoco quiero decir con esto que modificar por ley sistema electoral, ¿no es cierto?, o forma de gobierno sea bueno, pero se puede hacer, ¿no es cierto?, y puede causar problemas o puede tener buenos resultados, pero los partidos no. Yo creo que esa es la pata coja, es sistema de partidos y partidos. No sé, es clara la decadencia de los partidos, es clara sus problemas de representación. No sé si estamos en un proceso de transición que algunos creen hacia una estructura de organizaciones políticas en la que empiecen a desarrollarse los movimientos regionales. Es un hecho que los partidos que ahora tienen representación parlamentaria han perdido mucha representación regional. No solo me refiero a la, pero de 12 pasó a 2, sino que sus votaciones han bajado, pero no sé si es una tendencia a largo plazo. Pero en todo caso, creo que las cosas que más nos importan están referidas al sistema de partidos y a la realidad y a la pérdida de representación de los partidos. Perdón en lo largo. Gracias, Henry.
Muchas gracias. Se ofrece la palabra.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches a los expositores. Anoche, revisando algunos textos, vi uno que quiero hacer mío, y dado que se ha comentado la situación política de los 90, la situación de los partidos, etcétera, pero quisiera recordar que el Perú no es una isla de lo que aconteció en el mundo a fines del siglo XX. Cuando en nuestros países el sistema representativo permitió en el siglo XIX estructurar una forma de acción política a partir de los partidos que actuaban como intermediarios de las reclamaciones colectivas por un cambio de la ciudadanía y del Estado, es que este sistema floreció. Pero sin embargo, el representativismo hizo crisis al terminar el siglo XX, pero como consecuencia de diversos factores, no solo de uno. El principal de ellos, coincido con quien me antecedió de la palabra, fue el debilitamiento de los partidos políticos, la transformación del Estado luego de la caída del Muro de Berlín, también fue un aspecto importante. Y otro tema que no se toca, pero que sí es importante y que influyó en ello, fue la sustitución de lo que acá se denomina el concepto de la persona individual por el de una sociedad civil. sociedad civil constituida por toda una constelación de organizaciones no gubernamentales que, de cierta manera y sin asumir ninguna responsabilidad política, comenzaron a reemplazar a los partidos políticos en su función representativa de la ciudadanía. Así que no solamente la crisis de los partidos políticos en el Perú se debió a la acción de un dictador, entre comillas, o de un gobernante autoritario, sino también por propia ineficiencia de los partidos políticos y de una serie de aspectos. Ahora, para centrarme un poco en el tema de la propuesta que nos hizo llegar Henry, tenemos una forma de gobierno presidencialista. Sabemos que existe un sistema parlamentario, pero como bien también se adelantó, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una propuesta semipresidencialista, de un planteamiento semiparlamentarista. El quitarle poderes al presidente de la República para dársela al Congreso es una opción casi exclusiva de las democracias bipartidistas, donde no hay representación proporcional como sí existe en el Perú. Podemos imaginarnos el caso de elegir a un primer ministro por un Congreso donde hay 14 partidos políticos. Sería la mar de las componendas. Y eso definitivamente creo que ninguno de los aquí presentes lo queremos. Más que la forma de gobierno, lo que tenemos que preocuparnos, me parece, y en esto coincido con la necesidad de un largo, largo plazo, es por el tipo de hombre que llega a hacer política, el tipo de persona que llega al gobierno, y de ahí tenemos que mirar a la educación. Luego pensamos que habrá tiempo para ver si nos conviene un sistema presidencialista como los Estados Unidos o un sistema parlamentarista como en Inglaterra, pero primero lo primero. Si pensamos que es necesario fortalecer la figura del presidente del Consejo de Ministros, y aquí quizás la primera manera sería en la forma, ¿cómo lo denominamos? Le decimos premier. No sé ustedes, pero yo aprendí a fumar con cigarrillos premier, y quizás sea una deformación ese aspecto, pero llamémoslo primer ministro o llamemos presidente del Consejo de Ministros. Pero en todo caso, el hecho de denominarlo primer ministro le daría un estatus superior al resto de miembros del gabinete. De otro lado, con respecto al tema del presupuesto, pensamos que esto debe estar lo más lejano de la decisión parlamentaria. Creemos que no debe ser materia legislativa por la experiencia nefasta que hemos tenido en el país hasta 1991, donde teníamos leyes presupuestales tipo ómnibus. Recordamos las largas colas que había por una serie de personajes en las puertas de las oficinas de las famosas comisiones bicamerales de presupuesto, donde cada ley presupuestal tenía decenas, si no centenares de artículos, cada uno con nombre propio. Volver a ese pasado, definitivamente creemos que tiene que ser muy negativo para el país. Además, por otro lado, la ley que aprueba el Congreso es por autorizar el gasto. Y el gasto creemos que debe ser responsabilidad del Poder Ejecutivo. Consideramos que lo que estamos viendo al sur de Lima es algo negativo, donde el Ejecutivo quita el cuerpo a la responsabilidad de llevar sobre sus hombros la carga de lo que debe ser la reconstrucción, y efectivamente se la da a los empresarios. No solo porque están desacreditados los presidentes regionales, sino porque no hay una acción decisiva por parte del gobierno. Ya lo vimos cómo desde su primer anuncio no sabía dónde estaba parado. Pero en todo caso, nuevamente vemos la cuestión en el aspecto de las personas. Si algo se le puede reconocer en ciertos rumbos al presidente de los 90, fue que en el caso de las acciones de gobierno con respecto a las desgracias naturales, nadie salió a cuestionar la forma de cómo enfrentarlas. Sin embargo, acá cuestionamos desde las primeras horas cómo el presidente estaba más perdido de cuy de tómbola, hablando de unas escasas víctimas en horas de la noche del día del terremoto. Entonces, nuevamente vemos el tema de la persona. El voto de censura constructivo es una institución de muchos años en Alemania, pero casi desconocido en el Perú. En Bolivia se ha implementado hace algunos años, pero tan solo podemos poner como ejemplo de que el año 2004 sirvió para defenestrar en el primer semestre a más de 30 alcaldes. No nos parece fácil su adecuación a nuestra realidad, y no quiero abusar del tiempo que nos otorgan, y quizás las otras propuestas podríamos darlo en una segunda ronda. Gracias.
Gracias, Rolando. El otro Pancho.
Reemplazo a mi tocayo. Por razones de tiempo, solamente me voy a centrar en un tema, en el de las necesarias reformas al régimen presidencial, y haré una referencia muy puntual al tema de la bicameralidad, pero muy puntual, al final. Un poco, como decía mi tocayo, queriendo ser un poco tal vez provocador, ¿no? Mirado de una perspectiva jurídico-constitucional, que es un poco la que yo puedo conocer un poco mejor, creo que el tema de la definición del régimen político o la forma de gobierno es un tema bastante complicado. O sea, siempre nos han dicho que en América Latina y en el Perú copiamos todo, y no es tan así. Seguramente en muchas cosas, pero en esto no. O sea, la modalidad de la forma de gobierno adoptada en el Perú, desde los inicios casi de nuestras primeras constituciones y desde ya mediados del siglo XIX, es bastante peculiar respecto al resto de América Latina. ¿Cómo se hizo y por qué? No sé, no lo sé lo suficiente para decirlo, pero ojo, esto no es tan copiado, porque frente a los dos típicos modelos, el presidencial y el parlamentario, y como decía Pancho bien, para situarlo en presidencial y parlamentario sin los ismos que implican ya una degeneración, un exceso del modelo. Como toda América Latina, el Perú optó por una forma presidencial de inspiración norteamericana. Sin embargo, desde el principio, desde la Carta de 1823, se le fueron colgando al lado instituciones parlamentarias, al punto que hoy, si hacemos simplemente una operación matemática, hay más instituciones parlamentarias en número que presidenciales, porque tenemos de origen parlamentario el refrendo ministerial a los actos presidenciales, la compatibilidad entre el mandato legislativo y de ministro, la interpelación, la censura, la disolución del Congreso, la idea de un presidente del Consejo de Ministros, la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo. O sea, en números son más, mientras que la típica presidencial que tenemos es la elección popular del presidente de la República, y que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Siendo menos en número, obviamente son las que mandan. Nuestro esquema de gobierno siempre ha tenido una raíz presidencial, pero yo me acuerdo que una vez se me ocurrió en clase un ejemplo que lo he mantenido ya 20 años, que fue casual y que creo que es bueno. Es decir, en un árbol lo que más nos llama la atención son las flores, las ramas, eventualmente los frutos, pero lo más importante del árbol no es eso, es la raíz y el tronco. Y nuestra raíz, políticamente hablando, es presidencial. El pueblo elige a su presidente, lo demás viene de adorno. Por eso creo que no se puede abandonar el esquema presidencial en el Perú ni en América Latina. No se puede, no se puede. En América Latina las posturas parlamentarias no tienen ninguna viabilidad. Lo que sí ha tenido acogida solo a nivel académico, de sectores intelectuales, es la figura de un modelo semipresidencial, para querer corregir los excesos del régimen presidencial, es decir, el presidente Salinas. Sin embargo, fíjense ustedes que mucho de lo que traería este modelo semipresidencial sería cosas que en el caso peruano, a diferencia de casi todos los países de América Latina, ya tenemos en el Perú hace siglo y pico. Porque el Perú es de los pocos países de América Latina que tiene responsabilidad política de los ministros. No deben haber más de 4 países de América Latina que tengan responsabilidad política de los ministros. No hay. No hay. O sea, no se trata de inventar la pólvora. Creo que además el modelo semipresidencialista que entusiasma el francés parte de una situación totalmente distinta a la peruana. Los franceses tomaron un modelo llamado semipresidencial, que en verdad para mi gusto es semiparlamentario, frente a los excesos del parlamentarismo, para fortalecer al Ejecutivo, mientras que en América Latina y en el Perú estamos pensando cómo frenamos los excesos del presidente. Es al revés. Es al revés. Y la fórmula no es acrecentando el parlamento, como se señalaba, es dividiendo el poder entre el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros para hacerlo una especie de primer ministro, pero no un primer ministro al estilo parlamentario. ¿Por qué? Porque el primer ministro en el sistema parlamentario es el jefe de gobierno. Y yo veo muy difícil que en el Perú y en América Latina el presidente de la República deje de ser jefe de gobierno. Tengo la impresión que la fórmula más sensata es que las funciones de jefe de gobierno se distribuyan y se compartan. De modo que el presidente de la República no sea un jefe de Estado decorativo, porque el pueblo no va a elegir a una figura decorativa, pues. O sea, si el pueblo elige a su presidente es para que mande, para que haga gobierno. Por eso lo elige. No va a aceptar elegir un presidente para que mande el primer ministro. Eso no funciona. Pero hay cosas que hoy la Constitución y nuestra tradición constitucional le dan al presidente de la República que no tienen por qué ser. El presidente de la República es el responsable del orden público. ¿Qué pensamos? ¿Que si hay un disturbio en Andahuaylas, el presidente tiene que poner orden? Ridículo, ¿no? La política exterior la puede manejar el canciller. La política económica la maneja el ministro de Economía. Entonces, podrían transferirse algunas, no todas, funciones que hoy concentra el presidente de la República al gabinete de ministros y a su presidente del Consejo, porque ellos, y ese es el punto clave, ellos sí tienen responsabilidad política. O sea, el Congreso los puede interpelar y censurar. En cambio, al presidente de la República no le pueden hacer nada. Yo no entiendo cómo hasta hoy ha pasado tan fácil, nos las hemos tragado tan fácil, que el presidente de la República, siendo jefe de Estado y jefe de gobierno, no tenga ninguna responsabilidad. Es increíble. O sea, jurídicamente es un disparate que quien es el que más poder tiene, el que más manda, el que tiene autoridad, no tenga ni responsabilidad política, y durante su mandato solo lo puedes acusar por traición a la patria, disolver el Congreso o no llamar a elecciones, o sea, por hacer un golpe. Eso me dirán, pero si en Estados Unidos es así. Si en Estados Unidos es así. Pero es que hay una diferencia. En Estados Unidos, que es la cuna del modelo presidencial, hay cosas que no tenemos acá, que son un control al modelo presidencial. Por ejemplo, el federalismo, que debilita al gobierno central. 2, la rígida separación de poderes entre gobierno y parlamento. 3, que el presidente no tiene iniciativa legislativa. Entonces, en resumidas cuentas, para ir acabando, creo que no es tan fácil como decir vámonos a un sistema semipresidencial, porque no funcionaría un primer ministro elegido por el Congreso. Tendría que ser un primer ministro que sea un poco primer ministro, pero que no sea jefe de Estado del todo y el presidente está en la tribuna aplaudiendo o en ceremonias protocolares. Tiene que trabajarse el tema de la responsabilidad política, y como no la puede tener el presidente, sí la tienen los ministros, hacer que estos tengan autoridad concreta y responsabilidad concreta. Aumentar las causales por las cuales el presidente pueda ser acusado en su mandato. El Perú es el sistema que más protege a su presidente. A diferencia de cualquier país de América Latina, un presidente acusado de corrupción, narcotráfico, enriquecimiento, lo que quieran, en el Perú no puede ser acusado. En cualquier otro país de América Latina, sí. Eso está mal. Y eso viene de la Constitución de 1860. Y, por último, una notita chica sobre bicameralidad. Yo creo en la bicameralidad, como casi toda la gente más del mundo académico, y como no cree la gente que vota ni los congresistas, ¿no? Porque Fujimori hizo creer a la gente que un parlamento bicameral cuesta menos, decide más rápido y tiene menos gente. Y algunos dicen, para tener más congresistas como lo que hay, ¿para qué vamos a gastar en dos cámaras, ¿no? Ese es un legado del fujimorismo tomado por casi toda la prensa. Cada vez que está a punto de aprobarse la bicameralidad, la prensa se encarga de que los congresistas que se deben al voto popular se mueran de miedo. Seguramente va a ser difícil que salga, pero yo quería comentar una cosa sobre eso. Yo creo que hay una razón no confesada de por qué mucha gente reclama la bicameralidad, y como yo no estoy en ningún partido, ni me interesa ninguna elección, ni pienso ser congresista, Dios gracias, lo puedo decir. Yo creo que la gente que más plantea la bicameralidad es porque cuestiona el actual sistema de representación política. Es decir, porque considera que el actual sistema, sumado al voto preferencial, nos ha dado la posibilidad de que llegue al Congreso gente improvisada y en muchos casos impresentable. Entonces, lo que se quiere con la bicameralidad es que el Senado sea un recinto de la gente de mayor representación y peso político dentro de los partidos, que por lo tanto piden también eliminar el voto preferencial para que lo propongan los partidos, bien o mal, con toda la debilidad que ya ha dicho Pancho. O sea, esa es la razón por la cual se quiere el Senado. La verdad es esa. Tiene una especie de cámara de, no sé, pues si de sabios, de viejos o de censores, que tengan peso político. Y que no salgan por la elección popular. Porque el pueblo en elección directa, los elegidos en las regiones van a ser el alcalde, el exalcalde, la autoridad inmediata. El que es elegido parlamentario y se va de su lugar, a la siguiente elección no lo reelige nadie. Los congresistas en el Perú no son reelectos. Creo que ni el 10% es reelecto. Porque claro, la gente elige al que tiene más cerca. Yo creo que es una razón que no se dice, pero en verdad, por eso es que quienes proponen la bicameralidad, o algunos de ellos, no quieren, no queremos, un Senado regional. Porque ya los gobiernos regionales son elegidos por el pueblo. Y se quiere un Senado nacional, donde vaya la cúpula, los cuadros más calificados de los partidos, para dar un contrapeso político. Ahora, eso no se puede decir, no se dice en el discurso político, pero me temo que esa es la razón de fondo.
Muchas gracias. Vamos a tener la intervención de Rolando y ahí cortamos para un break. Pero no dice por qué.
Pero bueno, en cierto nivel. Sería lo que quisiera es provocar el que los expositores dialoguen, crucen un poco más entre sí. Y quisiera, digamos, como pedirles que entren más frontalmente al tema del sistema de gobierno y de centralización. Porque yo tengo la impresión que efectivamente Pancho tiene razón en el sentido de que alguna de las propuestas del texto de Henry Pease son propuestas que tienen que ver más con el régimen político. Eso es en parte cierto. Pero lo que me parece que es muy interesante es la intención por la cual Henry, hasta donde puedo entenderlo, lo hace, ¿no? Sí, yo creo que estamos ante un texto que no plantea la ingeniería institucional, digamos, más a la moda últimamente, ¿no? Que es construir formas institucionales que provoquen la modificación en los rasgos de los actores. Aquí me parece que efectivamente lo que está planteando más bien es una estrategia político-institucional de intervenir vía medidas de cambio institucional para potenciar lo positivo que tiene el proceso de descentralización. Entonces, creo que no es solo discutir, por ejemplo, en abstracto, si Senado regional o no Senado regional. Y, por ejemplo, ahí el doctor Eguiguren, ilustre constitucionalista, yo le diría que yo siento en el texto, ¿no es cierto?, otra entrada a la noción de Senado en este caso. Porque no es el Senado, si he podido entender, no es el Senado en el que generalmente en efecto se piensa, sino en este caso es un Senado regional. Tú dices, y creo que tienes razón, desde el punto de vista de una lógica constitucional, si ya los gobiernos regionales son elegidos, que el gobierno nacional, que el Senado sea nacional. Pero lo que me parece que señala a lo que apunta el texto, y en todo caso eso es lo que me parece muy interesante, es a cómo podemos, digamos, insertar más el Estado, las instituciones del Estado en la sociedad actual. Y si hay un sector dinámico en la sociedad política actual es el movimiento de descentralización, con todas sus ambigüedades y sus claroscuros, ¿no? Digamos, por ahí esa demanda de descentralizar el Estado es una demanda que quizás es reactiva al viejo centralismo y tampoco se trata de sacralizarla, pero hay una demanda de descentralización por el cual por la cual dos tercios del país podrían sentir que el Estado les es más suyo si el Estado en alguna medida se descentralizara. Ese es un hecho muy fuerte en el Perú actual, y a mí me parece que si queremos avanzar en democratizar el Estado, es bueno tomar en serio esa demanda. Entonces, más allá de la forma ideal, ¿no?, de régimen político, a mí me parece interesante pensar, por ejemplo, ¿no?, en eso que evidentemente es una típica coartada política, la del doctor Piz, de que se elijan rápidamente, ¿no es cierto?, representantes del Senado por tres departamentos, para de esa manera ir forzando las macrorregiones. Ya, puede discutirse la lógica del procedimiento, pero a mí la intención política del procedimiento me parece muy importante. Yo creo que lo que justamente el movimiento o los movimientos regionales necesitan es estar ante la responsabilidad de construir Estado Nacional. Sí, yo creo que uno de los límites del movimiento descentralista es que, en efecto, muchas veces piensa que las cosas se resuelven si le quitamos poder a Lima. Y muchas veces se sienten satisfechos porque los gobiernos regionales tienen más poder y no piensan en cómo se construye Estado Nacional unitario con regiones. Pero es que entonces yo sí creo que ahora esa línea de modificar las instituciones del Estado para darle más lugar al movimiento descentralista es un reto, como digo, no de un diseño muy formal, pero sí de una audacia política para ver cómo insertar las sociedades regionales, que son en mucho además sociedades rurales, pobres, etcétera, ¿no?, dentro del Estado. Entonces allí yo diría que me gustaría mucho escuchar, sabiendo que el doctor Guerra García está ahora en una función sumamente importante, ¿no es cierto?, en esta, digamos, asociación voluntaria de gobiernos regionales, pero que es justo, digamos, como la cabeza que debería ser más fuerte de un proceso político nacional desde las regiones. O sea, lo que quiero decir es, si vamos a dar un paso adelante, va a ser cuando las regiones no solo se asuman anticentralistas, sino se asuman como parte de construcción o de reconstrucción de un Estado Nacional más democrático. Y yo creo que ahí los apuntes del texto de Henry Piz van en esa dirección, y quizás valdría la pena discutirlos un poco más y que el doctor Guerra pueda asumir en confianza académica un cierto rol de representante del movimiento regional en propuestas institucionales de cambio en la segunda parte.
Vamos a hacer una breve interrupción. Yo voy a comenzar la segunda ronda también para poder aclarar algunas de las cuestiones que se han puesto en debate y precisar elementos de la propuesta, solo para darnos cuenta de el estado en que está el Estado. Las dos entidades mencionadas aquí, con su importancia, una mencionada explícitamente, la Asamblea de Presidentes Regionales, y la otra hecha varias veces referencia, el Acuerdo Nacional, son dos ONGs. Estatal, no son estatales, no son un ente creado por el Estado. Y sin embargo, usamos para expresar lo que tratamos de hacer. Ok. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo las primeras intervenciones y haciendo algunas precisiones. Lamentablemente estoy en condiciones muy precarias para hablar, por más que me coma el micro. En primer lugar, son válidas las referencias a régimen presidencial en lugar de presidencialismo, pero en la literatura actual se usan indistintamente. Tengo claros los conceptos, no, ese es mi problema. En ningún momento pienso que se puede salir del régimen presidencial. Sí creo que hay maneras de adecuar el régimen a lo que, como ha dicho Pancho Iguren con mucha lucidez, y yo comparto esa apreciación, es una institución fundamental en el régimen constitucional peruano, que es la institución del Premier. Ese conjunto de agregados parlamentarios que, en mi opinión, han reforzado el presidencialismo, también pueden jugar en otra dirección según el nivel de contexto, y eso sí se refiere a cambios más largos que ya han operado en el Estado peruano respecto al siglo XIX. Y por eso lo que estoy explorando es acentuar por allí. En ningún momento defino al Premier como jefe de gobierno, más aún respondí sobre ese tema a Fernando Teuesta en un taller pasado cuando él lo planteaba. Por eso no planteo tampoco que lo elija el Parlamento, y señalo claramente que mi punto de partida respecto del voto de investidura es que había que sacarlo de la Constitución. Más aún, si mal no recuerdo, ha habido un momento en el régimen pasado en que solo esa sabiduría que a veces hay en los actores más allá de la coyuntura hizo que un premier recién designado pudiera seguir, porque si no se distribuían equitativamente los votos entre votos en contra y votos por abstención, lo que hubiera ocurrido es que no había gabinete. Lo que quiero señalar es que efectivamente acá se elige al presidente de la República. El presidente tiene que tener poder real, y planteo reforzar la tendencia que pueda haber en sus funciones de largo aliento, que tenga al lado a Ceplan, que fije los objetivos al gobierno que nombra al momento de nombrarlo con sus ministros, y que permita que haya un espacio de sus funciones, que son la jefatura del corto plazo, que identifico con la ley anual de presupuesto, que tiene una cuestión previa, que es un plan de inversiones y un plan de políticas, un plan que expresa las políticas centrales del gobierno. En lugar de que vaya el Premier al Parlamento a explicar la política general del Estado, que es una ambigüedad, porque puede decir lo que quiere, de lo que le dé la gana, y puede tener relación con lo que va a hacer o no, que tenga un instrumento concreto que amarre de alguna manera lo esencial del apoyo o de la censura del Parlamento a un plan de acción de corto plazo. Los términos se los va a fijar el presidente de la República, obviamente, no pueden hacerlo sin relación con él, pero eso va a permitir comprometer al conjunto del Parlamento en un mínimo, y no solamente una idea de voto en función de una iniciativa tanto para censurar como para apoyar, sino en función de un instrumento, que haya algo que hoy día se está reclamando tan fuertemente, alguien que responda por la incapacidad de gasto pues de ese Estado en ese momento, y que sea alguien que justamente por estar encima de los ministros puede ver más integralmente el problema y no solamente desde cada lado, y que no sea simplemente el MEF, que tiene otro rol dentro del presupuesto, que es técnico y que tiene todo su sustento, pero que esta jefatura política puede darle también un mecanismo de eficacia al gobierno y a la oposición, porque también la oposición puede centrar en lo que se ha comprometido a hacer. El eje de la fiscalización, y no en un rosario de cosas o en iniciativas estrictamente individuales de los congresistas. Ese es un poco el sentido de la propuesta. En el caso del tema de descentralización, evidentemente yo no lo estoy metiendo acá porque no se pueda discutir el régimen político sin discutir la descentralización, claro que se puede. Pero en este caso hay varios elementos para pensar que no va a avanzar la descentralización si no institucionalizamos más. Y es a lo que me refiero en el primer párrafo cuando hablo de los espacios de decisión. Yo invito a pensar un punto. Si la política de salud se decide entre cuatro paredes del Ministerio de Salud, o si la política de salud se debate en una comisión especializada de salud, N tiempo, y un día se aprueba, teniendo la manija, obviamente, el gobierno, porque el gobierno es el que propone y es el que reglamenta. Y obviamente ahí hay un amplio espacio a nivel de lo que estamos hablando para que se dé esa función. Pero ese espacio permite que se exijan, por ejemplo, metas que todos podemos medir, que todos podemos evaluar, que no se hable solamente de objetivos. Yo leía el fin de semana el especial dedicado a una página completa del comercio sobre ese índice que ha hecho la Universidad del Pacífico, y yo veía el indicador que han tomado en salud, por ejemplo, para decir que es una buena gestión. Lo veía muy críticamente, porque si el problema es cuántas consultas hay, perdonen, pero la mayor parte de la gente enferma en el Perú le sirven muy poco las consultas, porque no pueden comprar las medicinas. Y solamente las consultas no resuelven el problema, porque ya no les dan nada, ni gasa. Entonces, creo que esos debates, cuando se airea un poquito, ayudan a otras dimensiones de la participación. Y pienso que eso además se fortalecería si la entrada del Senado fortaleciera el nivel regional. Con esto no quiero decir que los gobiernos regionales van a poner a sus alcaldes o presidentes de senadores. Tiene que ser un nivel diferente al nacional, porque entre otras cosas, en mi opinión, nunca va a salir del Senado si seguimos insistiendo en Distrito Nacional Único. Yo he visto cuáles han sido las reacciones de congresistas de bancadas muy diversas, provincianos, frente al tema del Senado por Distrito Único. Y pienso que hay una especie de registro ya que no se va a cambiar. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso encontramos, por ejemplo, que los tres o cuatro representantes que corresponden a una futura región o a dos gobiernos regionales actuales son sus articuladores también en el proceso presupuestal y comienza a construirse una visión de país por regiones más grandes que los actuales departamentos? Dicho sea de paso, yo no he usado la palabra macrorregión, no la uso, no puedo hablar de macrorregión si no hay regiones. Hoy no hay regiones, hoy hay departamentos con gobierno regional. El problema es que nos vamos acostumbrando a llamarlos regiones, luego inventamos macrorregiones, después diremos macrorregiones. Lo único que yo creo que debiera haber algún consenso nacional es decir, miren señores, sería una exageración si el Perú tuviera 6 regiones, pero 25 es una locura. Nunca va a haber descentralización con 25. Entonces ahí hay un problema de ese tipo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, el tema de la calidad de la representación tiene que ver con otros mecanismos del sistema electoral. Es cierto, los partidos no se regulan por ley, pero una ley se necesita para que no haya tránsfugas. Y basta decir vaca el que salió de su partido. Y eso está con más del 60% de aprobación en la encuesta última de la Católica. Y lo mismo podemos decir en otras reglas, y eso lo hemos discutido y está en proceso, lo hemos comenzado a discutir en un taller y está en el primero de los cuadernos que espero. Quería que lo tuviéramos hoy día, pero ha habido un error en la tapa y lo van a tener a su disposición pronto. Creo que con estos comentarios alimento el que surjan otras intervenciones que desarrollen estos otros temas, que contradigan estos y otros temas y nos ayuden a avanzar. Adelante. Por favor, que cada uno diga su nombre antes de intervenir.
Okay.
A mí me tendrán que identificar por mi ronquera.
Luis Coveña. Fíjese, resulta interesante la visión que tiene esto de crear un parlamento de alcance regional. Pero creo que yo lo voy a hacer mi entrada desde el otro lado. Yo tengo mi origen más cerca, en las municipalidades. Yo me he trabajado mucho tiempo en municipalidades. Y hoy día las municipalidades, por lo menos en centros urbanos, están viendo que sus funciones y atribuciones cada vez están siendo más reducidas. Una de las labores fundamentales que tenían las municipalidades eran los de registros civiles, que además financiaban gran parte del tema interno de los presupuestos, y hoy día eso ha pasado al RENIEC. El Callao ha pasado de tener 6 oficinas distritales de registro civil en cada uno de los distritos a tener una sola en el centro del Callao, lo que crea una gran concentración. Y también le crea un gran problema al ciudadano de a pie, al ciudadano común, porque tiene que trasladarse desde Ventanilla a hacer las inscripciones de sus nacimientos al centro del Callao. Y ahí tenemos una primera entrada. El tema de los servicios de limpieza pública. Los servicios de limpieza pública hoy están casi tercerizados, todos, en casi todos los distritos de Lima. La segunda función importante que tenían los gobiernos locales, que era el ornato y el mantenimiento de la ciudad, está siendo también perdida. El tercer tema es el tema de salud. Hoy día el ejemplo más grande que tiene Lima en atención de salud lo tiene a través de los hospitales de la Solidaridad, que son una tercerización de los servicios de salud en manos de un grupo de médicos exitosos, además, todos ellos que han sabido capitalizar esto. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar es que las funciones fundamentales que cumplían los gobiernos locales están cada vez más reducidas. Sin embargo, las municipalidades no se han reducido. Hoy día los servicios en los gobiernos locales se podrían prestar a través de empresas y la municipalidad quedaría constreñida casi a ser un centro de recaudación. Y el costo que tiene para el ciudadano común esa recaudación es en realidad altísima, porque se mantiene una burocracia para fiscalizar todos estos servicios y eso lo tenemos que asumir todos. ¿A dónde quiero llegar con este primer ejemplo? Primero, que no existe una definición de qué tipo de Estado queremos. O sea, podemos fusionar municipalidades, podemos llegar a un momento en que tengamos que unir las municipalidades. ¿Podría Lima manejarse con 4 grandes municipalidades? Un trabajo bien interesante de apoyo que la ha dividido a Lima en sectores geográficos. ¿Qué pasaría si hoy día desaparecen todos los consejos municipales de Lima? ¿Qué pasaría mañana? No pasa nada. Desde el punto de vista real, no pasa nada. He sido 12 años regidor y he visto en mis 12 años, si les digo, una ordenanza de importancia, es mucho, porque somos mesas de parte de las normas de presupuesto. O sea, el Consejo tiene que aprobar el presupuesto de cada año, pero finalmente es la dirección de presupuesto, la gerencia de presupuesto quienes nos alcanzan, y nosotros tenemos que hacer una suerte de mesa de partes de darle el trámite. En el caso de las regiones pasa también algo similar. El presupuesto más importante de las regiones hoy día no es presupuesto generado en la región, sino son transferencias. Y esas transferencias vienen manejadas del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Presupuesto, establece el conjunto de mecanismos a través del cual se distribuye toda la riqueza del país. El canon y las regalías mineras se distribuyen en base a factores que se aprueban de manera administrativa. Es decir, que esa capacidad de gasto que tienen que tener los gobiernos regionales, esa capacidad de gasto que tienen los gobiernos municipales, no se ve reflejada en la gesta de los presupuestos. Se han encontrado, el municipio de San Marcos, en Anca, se ha encontrado con 200 millones de soles. ¿No es cierto? Su presupuesto llegaba al año a 6 millones, ahora se encontró con 200. Entonces, al pobre alcalde, que se eligió para manejar 6 millones, vamos, se eligió para manejar 12, le estamos dando 188 millones de más, sin que ese alcalde de más acredite estar capacitado para manejo de la cosa pública, porque usted cumple los 18 años, se presenta a la elección, la gana y se acabó el problema. Les comentaba en la sesión anterior que en Puno habíamos detectado que el 95% de los alcaldes estaba procesado por delitos vinculados a peculado o malversación de fondos. Lógico, si no lo entiende. Estuve en Nauta en este tiempo en que no nos hemos visto este taller, y el alcalde funciona como si fuera el papá del pueblo. Señor alcalde, se enfermó mi mujer, necesito que me compre medicinas. Gerente municipal, cómprele las medicinas, porque esa es la función que cumple el alcalde en esas localidades. Establecer un mecanismo que permita obligar a las regiones a tener mayor participación en la gesta de sus presupuestos sería súper interesante. Súper interesante porque hay grandes sectores de la población que no se sienten incluidos en este estado, no lo entienden, no lo hemos definido. Entonces, estaríamos obligando a que estos sectores pudieran establecer un primer acuerdo, una primera etapa, por generación de eso que decía el profesor Bernales con mucho acierto, una construcción de confianza. Porque lo que tenemos finalmente es gente que desconfía. El país crece en oposición de... Hemos magalizado el país, la política y la prensa, en oposición de algo. Y creo que las primeras medidas que deberíamos tomar sería por fortalecer las normas de transparencia. Y no solamente las normas de transparencia, sino por fortalecer la posibilidad de la emisión de normas legales. Existe un monopolio de la norma legal en el peruano que no es uniforme. Hay solamente algunos sectores de los organismos públicos del Estado que pueden acceder a publicar sus normas en el Diario Oficial del Peruano. Todos los demás, la gran mayoría, tienen que pagar por esta publicidad. Y si no existe el dinero para pagar, si la partida se agotó, si la partida se venció en ese año, lo que hacemos es no publicar la norma y por lo tanto el Estado también cae en una... Entonces, ver qué hacemos con el tema de las normas para que las normas sean públicas. ¿Y cómo hacemos para fortalecer la transparencia, mejorando los sistemas de participación ciudadana? Creo que son fundamentales para este debate. Finalmente, con respecto al tema de la revocatoria, yo sí creo que se debe ablandar los requisitos para una revocatoria. Usted puede ser electo con el 18% de los votos, pero solamente puede ser revocado con el 50+1 del padrón electoral, que es mucho más que el 50% de los que votaron válidamente en la elección. Y eso ya es una traba. Gracias.
Gracias. Pepe, adelante.
José Eliche. Bueno, el tema planteado da para tantas reflexiones y inquieta tanto que realmente es difícil apretar, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo. Es un tema que desde hace muchos años, o son varios temas que desde hace muchos años me inquietan bastante, ¿no? Sobre todo por la experiencia que he tenido cerca de diversos niveles de gobierno. En primer lugar, el sistema de gobierno, yo siempre he compartido, y más aún cuando lo escuché exponer esta posición casi exactamente igual como lo ha hecho hoy con Pancho Iguriren, la forma como caracteriza el sistema de gobierno del Perú, ¿no? No sé si recuerdas cuando estuvimos en aquella escuelita para los nuevos parlamentarios, expusiste exactamente lo mismo y yo estuve exactamente de acuerdo contigo, porque además más o menos así lo he repetido. El tema, creo yo, o la discusión sobre el sistema de gobierno del Perú es importante, pero puede llegar a ser inútil a veces, ¿no? A la gente mayormente no creo que le interese mucho, y no quiero decir que no lo entienda, sino que no le interese entenderlo tampoco. Ahora, tiene razón Pancho Iguriren cuando dice que realmente el sistema de gobierno en el Perú tiene notas muy particulares. Es decir, no se trata de una copia, de un híbrido que es, digamos, o que resulta de la suma de instituciones de acá y de allá, ¿no? Del sistema parlamentario, el sistema presidencial, sino que tiene ciertas particularidades. Ahora, se puede hacer un ejercicio de imaginación que no es muy difícil y creo que va más o menos en la, en el, en la línea de reflexión de Henry, imaginando, ¿no?, que tenemos un presidente o un candidato a la presidencia de la República que tiene detrás un partido que ha persuadido a la población para que voten por él y por un programa, por un plan. Entonces este presidente llega al gobierno, el día que asume el cargo presidencial expresa, ¿no?, o comunica su, lo que va a hacer en los próximos 5 años o lo que va a hacer en el primer año y lo que va a hacer en los próximos 4 años, casi siempre se refiere a los 100 primeros días o al primer año y después a los próximos 4 años, lo debería de comunicar de manera general, es decir, las grandes metas del gobierno para los próximos 5 años, el norte principal. Después forma su gabinete ministerial, su equipo de gobierno, nombra un presidente del Consejo de Ministros que no es presidente del gobierno, es, según la Constitución y según todas las normas que regulan esta institución, un coordinador y un vocero gubernamental, el primer ministro, el que llamamos primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, o la presidencia del Consejo de Ministros es un órgano de coordinación gubernamental, ahora intergubernamental por los gobiernos regionales y locales, e interinstitucional, también coordinaciones o relaciones con la sociedad civil. Entonces, este presidente del Consejo de Ministros tiene, por mandato constitucional, que ir al Congreso dentro de los 30 días posteriores a su nombramiento para exponer y debatir la política general del gobierno. Imaginemos que allí, o ese sería el momento en que el presidente del Consejo de Ministros desarrolla un poco más el gran mensaje del presidente de la República, en nombre del gobierno. Porque requiere de una especie de investidura por parte del Congreso, es decir, el Congreso tiene que aceptar ese plan de gobierno, de lo contrario no puede continuar ejerciendo la función ni el presidente del Consejo de Ministros, ni mucho menos el resto de ministros que lo acompañan. Y entonces tiene razón Henry cuando dijo, creo haber escuchado con claridad, que relacionas esta exposición de la política general del gobierno con lo que puede venir después, por ejemplo las interpelaciones, por ejemplo las censuras, por ejemplo los actos de control del Parlamento. Es decir, los actos de control del Parlamento, según mi punto de vista, estaría mejor que vengan amarrados a esa exposición de la política general del gobierno, a ese debate y a ese voto de investidura que le dio el Congreso. Es decir, cuando termina la sesión de investidura y el presidente del Consejo de Ministros recibe la votación favorable del Congreso, lo que ocurre ahí, para mí, ¿no?, o lo que podríamos imaginar que debe ocurrir, ¿no?, es que el gobierno se compromete ante el Parlamento a desarrollar un plan y a cumplir unas o tratar de cumplir unas metas determinadas. Y el Parlamento se compromete con el gobierno a apoyarlo en el cumplimiento de esas metas, cuando eventualmente el gobierno, entre otras cosas, envíe proyectos de ley con carácter de urgencia que tienen que ver con esa exposición de la política general del gobierno. Pero además hay un compromiso del Parlamento y del gobierno frente al país en el cumplimiento de ese plan. Pero no ocurre así, no ocurre así en la realidad. Lo que ocurre es que termina la investidura y el Parlamento se va por allá y el gobierno se va por el otro lado. Eso es lo que pasa acá. O sea, eso es un trámite nada más, ¿no? Y si no, revisen más o menos si hay un seguimiento, si el Congreso está actuando en consecuencia, como desde el Pleno o desde las comisiones, haciéndole el seguimiento a esta política general del gobierno. No, puede ser que eventualmente por ahí aparezca un acto de control que tenga que ver con eso, pero seguramente es por razones coyunturales. Entonces no hay una lógica en todo esto, ¿no? Es decir, está bien, una interpelación puede darse por un acto impropio de un ministro, por ejemplo, que no tiene que ver con esa política general que expuso el primer ministro en la llamada sesión de investidura, correcto. Pero mayormente tendría o debería tener relación con esa política general. Entonces todo sería mucho más lógico, mucho más claro. Pero lo cierto es que al margen de esta discusión, que creo que puede ser interesante, porque creo que todo debería venir amarrado para que el ciudadano, para que los políticos, para que los académicos, para que todos podamos ver, digamos, un sentido a todo lo que se hace, ¿no?, desde el Parlamento, desde el gobierno, aun cuando haya confrontación. Pero a todo esto, lo cierto es que nosotros sí, pues, carecemos de planes, creo. No hay planes, ¿no? Es decir, por ejemplo, preguntémonos en este momento cuál es el plan. Y no solamente preguntémonos con relación a este gobierno, al anterior y al anterior y al anterior. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? O sea, es bien difícil de responder, ¿no? Hay muchos planes, no tenemos las políticas del Acuerdo Nacional, no tenemos, por ejemplo, trabajos que hicieron instituciones privadas, pero que nos convocaron a casi todos, como Agenda Perú. Tenemos otros más, ¿no? Tenemos el plan este que es muy conocido y interesante, que alguna vez hizo la CONFIEP. Tenemos, por ejemplo, las metas que salen de esta famosa reunión anual que es el CADE, entre otros, ¿no? O la CADE. Pero ¿cuál es el plan? O sea, no se ve ningún plan, ¿no? Y si no hay metas claras, pues entonces el conjunto de la estructura de funcionarios del Estado no sabe hacia dónde va. Cada quien va por su lado y trata de hacer las cosas lo mejor posible a veces, ¿no? Por ejemplo, el caso de la reforma del Estado. Tiene razón el doctor Guerra García, creo yo, cuando él dice, ¿qué reforma del Estado? O sea, reformar el Estado es mucho más grande que lo que se está haciendo ahora. Lo que se está haciendo ahora, o lo que se está intentando hacer en todo caso, es una mejora administrativa del Estado. Que ojalá se hiciera bien, porque creo que bastaría eso para que la gente sienta que las cosas están cambiando más o menos y el ciudadano recibe un mejor servicio del Estado. Pero ni eso se puede hacer, es muy difícil, porque la estructura es demasiado complicada y pesada en realidad, ¿no? Lo que carga el Estado peruano es una maquinaria muy, muy compleja, muy pesada. Por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros. La presidencia del Consejo de Ministros, que debería limitarse a ser, ya lo dije, un órgano de coordinación básicamente, y el primer ministro actuar además como vocero del gobierno después del presidente de la República, carga un conjunto de OPDs, ¿no? Organismos públicos descentralizados. Algunos que no tienen nada que hacer ahí. Y eso pues le quita un tiempo enorme al primer ministro, a los funcionarios, etcétera. La organización, sin embargo, básica de la presidencia del Consejo de Ministros está hecha para cumplir el rol que está llamado a cumplir. Es decir, tiene una secretaría de descentralización que debería seguir y sigue el proceso de descentralización, ahora en efecto en la fase esa de transferencia de funciones. Tiene una secretaría de gestión pública de que debería terminar el proceso de reforma del Estado planteado y tiene una secretaría de coordinación que debería hacer todo el trabajo de coordinación gubernamental, intergubernamental, interinstitucional. Pero que le cuesta hacerlo, porque tiene que encargarse de los OPDs, etcétera, ¿no? Entonces es bien complicado. Tiene una oficina de gobierno electrónico que marcha, pero digamos con ciertas limitaciones, que está encargada, entre otras cosas, de, por ejemplo, el portal del ciudadano. Tiene una oficina de demarcación territorial, porque el problema de la demarcación territorial es enorme, y mientras no lo resolvamos o no avancemos en ese tema, va a ser bien difícil de hacer gestión del territorio, por ejemplo, eficiente. Muy difícil, ¿no? Y avanzar en la descentralización y en la creación de polos de desarrollo, etcétera. Si es que no se resuelve ese complejo problema de demarcación que tiene el Perú, que es realmente muy complicado. Pero hay opciones. Lo que pasa es que creo yo que a veces damos vueltas, y yo no digo que esté mal, al contrario, creo que es bien necesario en estas reflexiones sobre el modelo y todo lo demás, que, es más, pienso que si quienes entran en política le dedicaran un poco de tiempo a participar en una reunión como esta, muchas horas, ¿no? 5, 10, 15 horas y días, hasta llegar a un punto en que todos más o menos estemos de acuerdo en modelos, en métodos, en metas, etcétera, las cosas serían diferentes. Lo que pasa es que el político o el ciudadano que se convierte en político nunca tiene tiempo. También es otro tema, ¿no? Es decir, es envuelto por una serie de actividades y circunstancias que le impiden continuar o concentrarse en lo que en un principio había decidido hacer o había anunciado que iba a hacer. Y este es otro tema también. Yo creo que Javier también tiene razón en lo que dijo, o sea, quiénes llegan también. ¿Cómo es el ciudadano que llega a convertirse en autoridad? Que además sufre una transformación, ¿no? Y este es un tema también que no hemos reflexionado mucho sobre él, que es el tema de este fenómeno de la transformación de la personalidad del ciudadano que se convierte en autoridad, ¿no? Acá, que se llama, a veces se le llama el síndrome de la alfombra roja, que reconocida, bueno, ya fallecida, exdiputada chilena, Laura Rodríguez, le llamaba el virus de Altures, y escribió un libro sobre ese tema, autocrítico sobre ella y su propia experiencia, ¿no? Cómo se fue transformando ella ya en el poder, ¿no? Siendo una diputada humanista, etcétera. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, resumiendo, el tema de la reflexión sobre el modelo de gobierno es importante, es probable que a veces sea inútil. Si es que no vemos con mayor claridad el tema este de las metas que debe tener el gobierno y el método para gobernar, es decir, la forma como llegamos a esas metas. El otro tema es que el Estado peruano, la estructura, el Estado de estructura es excesivamente complejo o innecesariamente complejo. Y y cuando digo esto no estoy pensando en el Estado solamente así en general, sino en cada uno de los órganos del Estado. Por ejemplo, el Congreso siempre ha sido para mí innecesariamente complejo. La presidencia del Consejo de Ministros es innecesariamente compleja. Y cada uno de los ministerios son innecesariamente complejos, ¿no? Somos demasiados complicados. Y eso se tiene que simplificar de alguna manera. El otro tema es la descentralización. En el tema de la descentralización, también hay muchos obstáculos que son difíciles, digamos, de superar, ¿no? En el caso de las transferencias ya se dijo, claro, se va a transferir funciones, se va a transferir todo, no sé si el gobierno nacional o los funcionarios del gobierno nacional se han dado cuenta que el gobierno nacional se va a reducir a la mínima expresión, que solo se va a transferir a las regiones, y sin embargo las regiones no tienen, eso es verdad, es cierto, la capacidad suficiente para hacer gestión pública, ¿no? Como ha dicho él, o sea, tienen mucho dinero y no tienen cómo gastarlos, no tienen proyectos. Hay un elemento además que desequilibra toda la estructura del Estado y del que no se habla, sino se le trata como si fuera uno más, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. El peso del Ministerio de Economía y Finanzas en este gobierno y en otro gobierno es realmente impresionante, tan impresionante que puede ser el otro lado de la balanza exactamente. Es decir, el poder del Ministerio de Economía llega a ser superior a veces a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Por qué? Por el tema del SNI, por el tema del control del presupuesto, ¿no? Y por la forma de ver las cosas y de actuar de sus propios funcionarios, ¿no? Es un gran obstáculo a veces para avanzar en temas de gestión. Bueno, así en general yo quería poner en el tapete estas más que nada reflexiones. El tema es demasiado grande, ¿no? Espero pues que sea un aporte para la discusión. Gracias.
Gracias, Walter Albán. Bueno, hay varios temas muy interesantes que se han tocado ya. Yo quisiera insistir en un par de ellos que me parece que habría que tratar de abordarlos también desde otra perspectiva, porque son puntos muy de fondo. Es decir, en el tema de la descentralización, creo que hemos coincidido, por lo menos quienes se han expresado respecto a cómo está esta diseñada, hemos coincidido en que no hay verdaderas regiones en el país, son gobiernos regionales en departamentos. Pero creo que habría que tratar de ir un poco más allá y decir, ¿es viable este esquema? Es decir, en la actualidad los 25 gobiernos regionales se han superpuesto sobre estructuras de gobierno local, básicamente diríamos las municipalidades provinciales. En muchos aspectos se podría decir que reproducen los efectos de esto que podríamos calificar como el presidencialismo, para así aludir efectivamente al abuso de las atribuciones presidenciales propias de un régimen presidencial. Y por otro lado está claro de que hay regiones, mejor dicho, hay departamentos que no serían viables concebidos como regiones. Me preocupa por otro lado los recursos más importantes que están recibiendo las provincias o lo que se está recibiendo para promover la descentralización tienen mucho que ver con el canon, y todos los datos que se tienen sobre esto indican de que la distribución es absolutamente desproporcional, o sea, es injusta. Hay un 10% del territorio que se beneficia del 80 o 90% de lo que se produce por canon. Y por otro lado, el que existan tantos gobiernos regionales también involucra o determina un poder atomizado frente al gobierno central, para aludir a lo que hacía referencia Enrique Bernales, ¿no? Es decir, si se quiere construir un poder un tanto más compartido, el actual esquema no es el que pueda favorecer eso. Por otro lado también, y tenemos relativamente cerca la experiencia de las consultas que se hicieron para integrar en verdaderas regiones algunos departamentos, y todas estas fracasaron, por varios factores sin duda, pero en gran medida porque me imagino existen aspiraciones en estos momentos o apetitos ya locales para que esa instancia de gobierno que maneja recursos, ¿no es cierto?, se pueda mantener. Todos quieren llegar a eso y no quieren que esto se vaya a otro lado. Entonces, la pregunta que me parece que habría que tratar de responder es, ¿en este esquema es posible pensar que vamos a ir a una regionalización en el Perú? ¿O hay que revisarlo por completo. Claro, lo ideal sería que no tengamos que desandar lo que ya se avanzó, pero ¿hasta dónde esto es posible en función de la experiencia que hemos podido tener durante estos años, ¿no? Y el otro punto que quería también ver de plantear era respecto a los partidos políticos, que fue lo último que tocó Pancho Guerra en su intervención. Yo creo que efectivamente este es un tema de fondo. Los partidos políticos en el Perú se han debilitado progresivamente, y claro, esto también obedece a múltiples factores, pero creo que el momento de quiebre, probablemente con lo que se conoce con los partidos como los partidos tradicionales, o como se les pudiera denominar a los partidos que tienen más historia, digamos, se produjo después del gobierno militar de Velasco Alvarado, o sea, después del año 68. Hace poco ya tuvimos otro 3 de octubre, otro aniversario de esa revolución. Pero creo que efectivamente en el año 80, cuando se restablece el régimen constitucional, o en 1980, todos estos partidos tienen como una suerte de desfase frente a la realidad que había emergido en ese periodo, en ese lapso, donde sin duda se produjeron transformaciones muy importantes en el país. Esto ya de alguna manera agregado a otros problemas que tienen que ver con la poca democracia interna o con lo que tiene que ver con poca transparencia en el manejo también de recursos en algunos casos, pero en fin, con una suerte de, decía, debilitamiento progresivo, a la par que sin embargo van cobrando fuerza cada vez más los llamados poderes fácticos y sobre todo los medios de comunicación y medios de y las formas de expresión masiva. Y surgen más bien las individualidades o incluso movimientos, pero que se precian de independentismo, de no tener ninguna vinculación con las prácticas tradicionales en la política, que no se preocupan por temas de doctrina, de ideología o de programa, ¿para qué? Hay que más bien poner por delante el pragmatismo. Y claro, en esas condiciones hemos llegado incluso a que la Constitución vigente prácticamente ningunea a los partidos políticos. En la parte que se refiere a ellos dice, la expresión política ciudadana se puede hacer de tal forma, de tal otra, y también a través de partidos políticos, bueno, si les parece, pues, finalmente, ¿no? Como que esa podría ser una opción si es que no han aprendido que por ahí no es la cosa. Y nos encontramos también con esta limitación que establece la ley respecto a la ley de partidos políticos, me refiero, respecto a los partidos regionales y el hecho de que no pueden representar o no pueden aspirar a tener una presencia nacional. Pues bien, todo esto, que lo señalo un poco desordenadamente, pero me motivaba el plantear qué se puede esperar de los partidos políticos. ¿Podemos volver al diseño aquel que por lo menos de alguna manera?
Dos o tres comentarios un poco desordenados, ya más políticos quizás que jurídicos, que seguramente expresan también una frustración, ¿no? Una especie de pesimismo, de que probablemente esto tiene poco remedio, ¿no? Pero hace bastante tiempo que en nuestro país la derecha económica y el neoliberalismo pierde elecciones, pero siempre gobierna. Lo cual es una gran habilidad, ¿no? O sea, en el 90 Fujimori, que no era nadie, se plantea como la alternativa desconocida y moderada frente a Vargas Llosa, que se suponía una propuesta, digamos, liberal, de derecha, pero sin duda democrática. Y Fujimori, vamos, tomó un poco el mensaje económico y con un esquema antidemocrático. Pero Fujimori ganó, se supone, Recogiendo una propuesta distinta, Toledo también llega al gobierno, igual que Fujimori, sin nada, sin partido, sin organización, sin una propuesta ideológica clara, y gana también. Y Humala pudo ganar. Yo nunca he visto un cargamontón más grande contra alguien a través de los medios de comunicación, donde los medios de comunicación más descaradamente tomaron partido contra un candidato, independientemente que fuera bueno o malo, y perdió por 5% en la segunda vuelta, en el peor cargamantón que se puede haber hecho contra alguien. Y gana Alan García, y se supone que el APRA, por su tradición, podía haber intentado algunas reformas sociales, frente al neoliberalismo que criticó siempre el APRA y él, que se preocupara un poco del tema de los derechos sociales, que es el gran faltante en este esquema, el tema de la solidaridad, de los derechos sociales, que probablemente son más fáciles de expresar hoy desde un pensamiento humanista cristiano, que necesita salir enfrente del neoliberalismo. Y sin embargo, gana Alan García y otra vez sigue el mismo modelo económico. O sea, el mismo modelo económico que gobierna el país hace 17 o 20 años. Con tres gobiernos distintos, donde el esquema neoliberal siempre perdió las elecciones, pero gobierna. Y donde los principales voceros políticos en la televisión, el pensamiento que seguramente no representa ni el 5% del electorado, ellos can. Quien piensa distinto está perdido, es un anacrónico, estatista, en fin, no tiene lugar, es una bestia, digamos, ¿no? Y ellos mandan, sin ningún sustento democrático. O sea, yo creo que nunca, como ahora, se ha visto cómo los medios de comunicación más influyentes están en manos claramente de una oligarquía económica, al servicio de un pensamiento ideológico, poco tolerante. Entonces, en ese esquema, es producto de que también no hay una estructura social, política, o sea, la escasa cultura política, cívica de la gente, hace que al haber ganado Fujimori, al haber ganado Toledo y al haber casi ganado Humala, ¿cuál es el mensaje que se proyecta? Cualquiera, en tanto parezca distinto, puede llegar. No hay para qué seguir los caminos normales. ¿Para qué hacer carrera política? La mayoría de parlamentarios son tipos sin antecedentes, sin historia, sin trayectoria, sin formación. O sea, el mensaje es terrible. Es decir, resulta mejor no tener antecedentes, sino ser un improvisado. Resulta mejor parecer distinto porque la gente tiene la ilusión que de repente es mejor. Y al final, por supuesto, se les traiciona igual y volvemos a lo mismo, ¿no? Probablemente si el modelo económico, o mejor dicho, si la crisis si a nivel del panorama económico decrece en los próximos 2 años, la propuesta de la Asamblea Constituyente de Ollanta Humala, sí, pues, puede tener atractivo. Probablemente los que estamos dedicados al hecho constitucional sabemos que una Asamblea Constituyente rara vez define algo, ¿no? La Constitución no va a generar empleo, trabajo, desarrollo, no es para eso. Pero dile a la gente, a ver, si le estás diciendo no, que la gente decida, todos quieren decidir. Y ese es un esquema que no hay que descartar, ¿no? En Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, ha sido la salida política. Pero siempre, siempre para tirarse al Congreso y a un régimen político desgastado. Para que llegue alguien que no tiene fuerza en el Congreso suficiente, cambia la regla de juego, llega fresquito con una nueva representación y se queda en el poder. Yo me imagino que, o sea, hoy mucha gente no le hace caso a la tesis de la Constituyente, pero de repente entre un año o dos, yo personalmente lo estoy empezando a pensar. Porque claro, puede ser un mecanismo, quizás un salto al vacío, y porque también hay otro tema que es importante, ¿no? Ese mensaje neoliberal dominante es minoría en términos políticos hoy en América del Sur. La mayoría de países de América del Sur no está con ese esquema, está de moderando o de regreso ese esquema. Sin embargo, eso no se nos presenta. Se nos presenta que la única forma de vivir es esta, ya no hay otra cosa. O eres esto o nada, ¿no? Yo creo que ahí también hay un problema. Ya no hay casi, a nivel de los partidos, que es con lo que quiero terminar, que se está hablando, ya no hay ideología. ¿Qué diferencia hay entre un grupo y otro? Se decía que, bueno, el APRA todavía tiene algo. Sí, pero ¿hace cuánto que el APRA no hace una propuesta ideológica? ¿Cuánto? ¿Cuál es la propuesta aprista de gobierno hoy en nuestro país? Ni la dice. ¿Acaso? Y el Partido Popular Cristiano, que sería el otro partido ideológico, ni en su campaña ni ahora, ¿hace cuánto que no hace una propuesta, no sé, de un pensamiento social cristiano, por ejemplo, para un debate ideológico? Tampoco. Y lo que podía hacer la izquierda, digamos, pues vamos, la izquierda probablemente más preparada, ninguno de sus grupos llega al 1%, ¿no? Entonces yo creo que hay una falta de debate, a la gente no le interesa eso, no hay un contrapeso y cualquier propuesta, cualquier aventura puede atraer descontento y que no nos extrañe que si no es Humala, en el 2011 pueda aparecer otro con la misma lógica, ¿no? Yo creo que es un problema de falta de institucionalidad, pero también de falta de ideología y probablemente, y con eso termino como ejemplo, la ley de partidos políticos apostó a los partidos políticos. Como se ha dicho, no puede crear partidos sólidos, pero le dio todos los implementos a las organizaciones políticas existentes para tener el monopolio de la representación política, el acceso a medios y todo. Se esperaba que con eso iban a quedar menos partidos y iban a ser más sólidos. Y se les pidió cosas como su plan de gobierno, su diario, eso que se puede conseguir en la avenida Wilson o en internet, porque a nadie le importa, ¿no? Al final, nunca como en esa elección hemos tenido partidos políticos. Veintitantos partidos se inscribieron. Y ninguno era nada, o casi ninguno era nada. Entonces yo creo que hay un problema bien bravo que no lo va a resolver ninguna norma y que tiene que ver con la crisis de nuestra estructura política, con el desgaste de los partidos y el no surgimiento de algo recambio. Y eso, no sé, ojalá que antes de morirme, digamos, pueda tener la ocasión de ver un ensayo diferente, ¿no? Que probablemente también fracase, pero que exista la oportunidad, pero claro, que exista la oportunidad, pero que exista por lo menos la oportunidad de los que siempre perdimos, los que nunca tuvimos la posibilidad de hacer, por lo menos se intente algo social, que se preocupe por los derechos sociales, que piense en el humanismo cristiano, que piense en la solidaridad, que piense en la mayor redistribución de la riqueza, en una mayor equidad, que es lo que está demostrado en los últimos 20 años, el neoliberalismo y el mercado por sí solo no hacen. Porque el mercado, como es obvio, es muy bueno cuando hay capacidad de consumir, pero los pobres al mercado no le importa, ¿no es que no consumen? ¿O consumen muy poco?
Pancho. A mí más me interesa en términos personales, ¿no es cierto? Pero no, no hay tiempo y Rolando me he pedido que exprese algunas propuestas, algunas ideas sobre el tema de la descentralización. Sí, ando metido en ello, pues hasta el juego, ¿cierto?
Ya, pues, creo que ya funciona. Voy a hablar como persona, ¿ya? Lo que quiero decir es que quiero que se me desligue completamente del cargo que tengo, porque voy a dar mis opiniones. Yo soy el secretario técnico de la Asamblea de Gobierno Regional. En marzo, el 20 de marzo, después que el gobierno de García decidió liquidar el CND y transferir sus funciones a la Presidencia del Consejo de Ministros, los presidentes del gobierno regional se reunieron en Huánuco, constituyeron esta asamblea, se dieron unos estatutos, se dieron unas funciones, se estructuraron con un consejo directivo y crearon una secretaría. Esa secretaría me la propusieron y yo acepté. Voy a decir dos, tres cosas sobre la asamblea como información. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, si es que la objetividad existe. Yo creo que en la práctica de esta asamblea hay una cierta madurez, porque he escuchado a mucha gente en los últimos tiempos hacer la predicción de que esto se viene abajo, que revienta el día de mañana, ¿no es cierto?, que es el señor Fuentes, el señor ni sé cuánto, ni sé cómo, sí, pues hay ideas muy distintas. Pero de lo que he visto, ¿no es cierto?, de lo que he visto en 3 asambleas, en 8 o 10 consejos directivos, hay una buena práctica. Mirando a Rolando, yo me acuerdo de la asamblea episcopal. Son lo más parecido que hay en una asamblea episcopal, ¿no es cierto? Obispo no come obispo, ¿no es cierto, Rolando? Como torongo no come torongo. Presidente no come presidente, hermano, clarísimo. Hago la broma con Rolando, pero igualito le he hecho con Julio Díaz Palacios, que me preguntó por los conflictos entre la sociedad civil y los presidentes. Sí, pues, ¿no es cierto? Hay conflictos. Pero hasta el momento no se tocan. ¿Qué quiero decir con ello? Que la asamblea se ocupa de lo que es común. Y que ahí hay harto trabajo, harta chamba y harto desafío, ¿no es cierto? Ya existe el reconocimiento implícito, porque nunca ni se ha discutido, que existen no solamente puntos de vista diferentes, sino que existen puntos de vista contradictorios en la Asamblea. Clarito, ¿no es cierto? Por ejemplo, en asuntos importantes.
¿cómo se llaman las excepciones a los impuestos? ¿Cómo se llama eso? Las excepciones tributarias, ¿así se llama? Las exoneraciones tributarias. Bueno, César Villanueva, presidente San Martín, no solo las ha aceptado, recibido sus 60 millones, creo, que le hacen mucha falta, pero el señor Vázquez de Loreto encabeza la marcha contra eso, ¿no es cierto? Bueno, Hugo Ordóñez quiere la ropa vieja en Tacna y así. Yo creo que hasta el momento, y eso es una buena práctica, estoy poniendo los ejemplos más saltantes porque son reales, no he inventado ninguno. Hay una tarea común. Esa tarea común es el fortalecimiento de los gobiernos regionales y el avance en la regionalización. ¿Qué acuerdos tomaron? Yo no estuve en esa asamblea, por si acaso. Me invitaron, pero no pude ir a esa reunión de Guano. Tomaron unos acuerdos que los encargaron a la Secretaría. Querían una propuesta de centralización fiscal que se ha hecho. Yo tengo un ejemplar acá que se lo voy a dejar a Henry y mandaré uno a la biblioteca, ¿no es cierto? Es una buena propuesta. La ha hecho Arias Minayer, que fue director de la SUNAT. Hay información que nunca ha habido para quienes están interesados en esas cosas. Tenemos el mapa tributario de verdad. Es decir, ustedes solo han conocido el mapa tributario por domicilio fiscal, es decir, dónde lo pagan, ¿no es cierto? Lima, este es el mapa de dónde se genera la actividad económica y dónde viene el tributo. El día de verdad, Lima baja a 48, ¿no es cierto? Bien interesante porque ya la cancha se pone más plana, más va departamento por departamento. Ahí está, a Henry yo se lo voy a dejar hoy día. ¿Qué hace esa propuesta? Estoy contando lo que se hace, ¿no es cierto? Los esfuerzos que se hacen. Hay otro cuadrito bien interesante, ¿no es cierto? Con una metodología medio complicada, pero que muestra sobre la base de la distribución actual del gasto. Yo pregunté cómo se hace en economía, en el Ministerio de Economía, que tiene todos los poderes, donde está el amigo que habló. Bueno, que es verdad eso, tienen la definición del gasto por todo nivel. Tampoco la dan nunca, ¿no es cierto? Pero Arias Minaya ha sido de toda la SUNAT que la tenía. He hecho los cálculos y hay un cuadrito bien interesante también, ¿no es cierto? ¿Quién en función de lo que ahora se distribuye, quién si no hubiera solidaridad y no se les diera más a unos que a otros y quién recibe menos de lo que aporta? Y es un cuadrito, ahí está. Arequipa, por ejemplo, ¿no es cierto? Aporta bastante más de lo que recibe. Y así, ¿no es cierto? Es un cuadrito y todos aquí están arriba los que ponen más de lo que reciben y abajo los que ponen menos. Yo creo que también esto es muy importante porque mira, la distribución, así más o menos cuadran, no se van a desprender de esas cifras cosas extraordinarias. Solo voy a decir algo más de ese planteamiento, yo creo que son los nuevos horizontes que permite la dimensión del gobierno regional, ¿no es cierto? Porque estas cosas pues, no se podían hacer antes, ¿no es cierto? Ahora sí se pueden hacer, y hay sujetos que se las pueden comprar con todas sus deficiencias. La propuesta de Eres Minaya, esta propuesta es suya, es un mecanismo por el cual, partiendo de la distribución actual, es solo a nivel regional, un mecanismo que permita que día por día lo que se recoge de acuerdo a esa distribución va a un fondo y de ahí va directamente a las regiones y a los municipios. Es decir, se acabó la discrecionalidad, los shocks de no sé qué cosa. Se discutió, Pedraglio estaba en una discusión, como discutió eso, dijo, como que hay que pedir más por delante. Yo creo que el razonamiento de razonar, ganemos el principio. Es decir, de ir combatiendo, ¿no es cierto?, la arbitrariedad, la discrecionalidad, y empezar por lo que hay. Bueno, eso está ahí. La Asamblea debe reunirse en un mes el 3 de noviembre a renovar sus autoridades, sus cosas. Bueno, eso va allí, la Asamblea ya lo ha hecho suyo. También hubo la decisión práctica, si esto no se discute, pues discutir un diagnóstico tan refinado con una propuesta compleja. Y lo que se ha quedado sobre este tema es que la Asamblea discutirá cuando esto sea puesto en términos de modificatorias legales, que no van a ser muy complejas, ¿no es cierto?, pero creo que serán una buena base. ¿Qué necesitará eso? Necesitará eso que el próximo secretario, que estará en funciones en un mes, consiga los recursos para tener consultores que sobre la base de ideas ya muy precisas e información muy clara pueda permitir ir poco a poco haciendo eso. Ese era uno de los encargos. Estoy prefiriendo ir a las cosas concretas que a los problemas como se me ocurren. El otro tema es el famoso SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública. El gobierno, con Pancho hemos hablado mucho de estas cosas, reconoció este problema que lo plantearon algunos presidentes regionales con fuerza, sobre todo González de Cusco se llevó creo que un rollo de papel higiénico mostrando todos los trámites y fases y cosas que había. El hecho es que nombraron una comisión y el gobierno nacional reconoció a la Asamblea. Ha sido el primer acto formal de reconocimiento de la Asamblea. Porque fue un presidente y fue uno de la Secretaría Técnica, ¿no es cierto? Eso también lo vamos a publicar. Yo voy a enviar a la universidad todo lo que sale, va a salir en 15 o 20 días. Lo que yo quiero decir es que se ha flexibilizado la inversión pública, todo lo que era necesario. Hay algunos acuerdos que se han tomado, pero que aún no han sido normados. Eso va a salir en este pequeño documentito que vamos a... Está claro que el problema no son los controles, ¿no es cierto? Hay presidentes regionales que van a decir eso, van a salir, van a gritar otra vez lo mismo, pero no es cierto. Ya los más razonables, los que se metió más, saben que no es así. El problema es el que ha sido dicho aquí por todos, es la capacidad de formular proyectos por los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Todo lo que hay que mejorar es eso. Ahora, por si acaso, ¿no es cierto? Digo por si acaso, porque aquí en Lima, y no sé si en la Católica, pero por si acaso, ¿no es cierto? Esto no es una crítica que diga que los gobiernos regionales están hasta el 100 y el gobierno nacional, no, no es así. Todavía no ha habido un caso, ¿no es cierto? Una cosa que repite el fenómeno del Ministerio del Interior, 3 compras de autos, ¿no es cierto? Una tras otra. Lo digo para comparar, ¿no es cierto? Porque habitualmente los medios se oponen, ¿no es cierto? Nuestra descentralización, pues, precaria, llena de pellejerías, de problemas, porque es así, pues. Como si hubiera un centralismo idílico, ¿no? Perfecto, precioso, esto que tantos problemas nos trae frente a qué. Frente a esto, ¿no es cierto? Los carros chinos, las granadas viejas. Lo digo porque así es, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la Asamblea, yo diría más que la Secretaría Técnica, que después voy a decir cómo trabaja, está, a ver cómo lo digo, está muy claro que así como importa a los gobiernos regionales el tema de las competencias y los recursos, estamos igualmente interesados en que el gobierno nacional haga lo que le toca. Hay muchísimas cosas que le tocan y no las hace, ¿eh? No las hace. Comprar carros bien, por ejemplo, para la seguridad pública. Pero eso claro, o sea, aquí no hay un reclamo de que la región baje todo. Lo que pasa es que en este momento hay una confusión en la opinión pública que es muy clara, ¿no es cierto? Hasta antes del gobierno de García, el sonsonete de los gobiernos regionales y de mucha de la gente que impulsa la descentralización, es decir, los intelectuales, de nosotros, los académicos, los ONGs, transfieran todo. Ese era el sonsonete 4 años, ¿no es cierto? Luego viene García y transfiere todo y dicen, ya no quiero. Bien complicado, ¿no? Yo no digo que esté bien que se haya transferido todo, ¿no? No digo, lo que quiero decir es que así hemos razonado, ¿no es cierto? Yo no lo digo hemos para decirlo. El señor García ha transferido todas las competencias, obviamente no ha transferido los recursos. El amigo que antes había hablado acá también, yo estaba pensando en... Oscar Huerta ha hecho un estupendo trabajo en el caso del Ministerio de Salud. Bueno, ha transferido un montón de cosas, pero se han quedado con una parte del presupuesto de este tamañazo, ¿no es cierto? Mientras que sus funciones han disminuido un montón. Bueno, eso es un decir. Entonces, sobre el tema de transferencia de competencias, ¿cuál ha sido la posición? Y yo diría, primero ha sido así en la práctica y después como que hemos hecho de la necesidad virtud, ¿no es cierto? Cuando García dice, van todas las competencias, habían dos posibilidades. Porque acuérdense que los gobiernos regionales, sus presidentes son políticos, ¿no? No son académicos. Es decir, no pueden decir, espera un momento, entre año y medio, yo les digo, no, pues sigue, ves allí. Porque yo sigo escuchando muchísimas propuestas, ¿no es cierto?, que tiene que validarse el proyectito, demorarse 5 años. No, así no es ni la realidad ni la política, ¿no es cierto? Toda la decisión fue, yo creo que decisión buena fue, no se confronta. No se ha confrontado el hecho de que hayan tirado todas las transferencias. Y no solamente no se han dado todos los recursos, sino que los recursos que existían han sido entregados muy parcialmente. Pero imagínense ustedes, empezar un conflicto de verdad, ¿no es cierto? Porque no es cierto que hay tantos conflictos del gobierno nacional con los regionales. Esta es una decisión buena o mala. Ahí me han criticado esto a tanto a la Asamblea como a la Secretaría, una chica muy linda y además una estupenda experta. Y dije, ¿tú qué hacías? Tú no aquí en ENICA, sino tú presidenta ahorita. Confronta. Y que confronte todos. Entonces, no me dijo que sí, pero no me respondió, ¿no es cierto? Pero entonces, esa ha sido la verdad. No se ha confrontado, se ha aceptado la transferencia competente y esa pelea seguirá sin fin, ¿no es cierto?, luchando por recursos, etcétera. Agenda legislativa. Yo creí que Enrique iba a decir algunas cosas, porque en la Asamblea y en la Secretaría hemos contado con la colaboración de distinguidísimos profesionales de esta casa, ¿no? Pancho nos ha ayudado en el proyecto de ley que hablaré luego para formalizar la Asamblea, para darle una personalidad institución pública a la Asamblea. Y Enrique nos ha hecho un documento de base para la agenda legislativa. No voy a hablar mucho de ello porque me llevaría toda la noche y ustedes no me lo permitirían. Pero ¿qué diría yo de las cosas que dice Enrique? Una cosa fundamental y que yo creo que son necesarias. A cada rato hemos dicho en la reunión como que ciertas cosas son muy académicas, no importan. No, estas cosas académicas importan muchísimo. Por ejemplo, ¿no es cierto? En términos de cosa académica, constitucional, en el trabajo que ha hecho Enrique para
para la asamblea.
Yo creía que eso iba a ser hoy día. Era más interesante que parte de lo que dijo Héctor Enrique. Él sostiene bien, ¿no es cierto? Yo nunca lo he visto tan claro, que las normas sobre descentralización están incrustadas en la Constitución y que no están concordadas con el resto de la Carta. Y eso es pues, bien cierto, ¿no es cierto? Eso es bien cierto y eso hay que decirlo, ¿no es cierto? De repente en el documento no se va a quitar porque hay gente que quiere que pongamos, y con razón, solo cosas prácticas. Pero ahí hay un primer problema, ¿no es cierto? La otra cosa fuerte que ha puesto Enrique en ese trabajo es que así como interesan las normas que ha dado, que puede dar el Parlamento, son también muy importantes las normas que son responsables por el Ejecutivo. Y ahí hay un conjunto de cosas que inclusive pueden estar, ¿no es cierto? Como saben aquí los distinguidos parlamentarios. Al Congreso se sabe cómo entra un proyecto, pero nunca se sabe cómo sale, ¿no es cierto? Entonces, recordando ese principio, estos asuntos son importantes. Desde el punto de vista de la agenda legislativa, ahorita es muy urgente, pero no hemos tenido ni dinero, ni fuerza, ni nada. Tal vez hagamos algo la próxima semana, ya terminando. En este momento está en el Congreso la ley del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que dice cosas que no debería y no dice cosas que debería. Y de verdad que es muy urgente, sería muy bueno, ¿no es cierto?, que la Asamblea y los presidentes pronunciaran. La verdad es que no hemos tenido ni fuerza ni dinero. Pero es eso, ¿no es cierto? Ya la legislación es frondosa, hay mucha norma. Tratar de hacer una secuencia, de ver qué es más importante que otro. ¿Qué más yo podría decir de esto? A ver. Decir que, en mi opinión, cuando he dicho que todos serán todos, ¿sabes? En mi opinión, eso creo yo. Es una que yo conozco, ¿no es cierto? Sobre lo que, perdóneme que sea hablar en aplicación. Sobre ese proceso digo es una buena ley porque es la única que yo conozco que tiene en la médula, en el espinazo, ¿no es cierto?, el reconocimiento que el Perú es un país heterogéneo, que el Perú es un país distinto. Y en consecuencia, todo el proceso de transferencia de competencia está modulado, reconociendo diferencias de capacidades, etcétera. Bueno, eso se lo ha tirado al piso del gobierno, ¿no? Es lógica, procesal, gradualista. Se ha perdido con esa transferencia al gobierno, ¿no es cierto?, todo a diciembre. En fin, se podrían decir más cosas, pero ya el tiempo faltaría. Entonces, dicho Sistema Nacional de Inversión Pública, descentralización fiscal, agenda legislativa, transferencia de competencias. Bueno, y en eso nos ha apoyado Pancho, se desea que la Asamblea no sea pues una ONG, ¿no? Uh-huh. Ahora es nada. Jenny me preguntaba, ahora es nada. Uh-huh. Hemos hecho convenios con ONGs, hay ONGs fundamentalmente importantes, han puesto sus recursos, su gente, que han hecho las mejores cosas que hemos hecho, las han hecho las mesas, el Consejo General de Educación, PRAES, un par de consultoras amigas, a pulso y a generosidad, pero también a vocación y a compromiso de esa gente, ¿no? Esta Secretaría lo que propuso a la Asamblea de Gobiernos Regionales fue que además de estas cosas que he mencionado, que eran muy importantes, dijimos, pero hagamos algo pues que le interese a la población también, ¿no es cierto? Porque todas estas cosas, si le vemos bien, son de carácter abstracto, son políticas, son todas muy importantes, pero ninguna toca con el bolsillo, ni con el corazón, ni con el interés de la gente. Entonces dijimos, ¿por qué no tentamos hacer una programación parcial en salud, en educación, en infraestructura vial y en electrificación rural? Y le proponemos al gobierno que nos deje entrar por lo menos en una parte de la programación 2008. Porque por aquí hay un proyecto educativo nacional, ¿no es cierto? Muy bueno, que lo ha hecho suyo el gobierno, pero lo que hace el señor Chang es otra cosa. Y eso no se conversa. ¿No es cierto? La educación de 0 a 2 años, yo podría seguir con lo que he aprendido con todos los amigos. Y lo que creímos que iba a ser una lucha muy larga, que en realidad va a terminar siendo la García, dijo sí. Y una reunión con los presidentes del gobierno general dijo sí, y háganlo pronto. Ya. Bueno, cumplimos en los casos de educación y salud gracias a trabajos muy antiguos, que nosotros no hubiéramos podido hacer esto en 3 meses, pero gracias al trabajo del Consejo Nacional de Educación, de las mesas de lucha contra la pobreza y de PRAES, fundamentalmente en salud y en educación, entregamos el 15 de agosto. En el caso de educación no se cubre todo el universo social, se trata fundamentalmente de la educación de 0 a 2 años, ¿no es cierto?, con acompañamiento docente, para una cuarta parte del universo. Y no por falta de ganas, sino porque falta de fuerzas. No se podía programar más, es decir, con programación por resultados, como la quiere el MEF. Eso era lo máximo que se puede hacer. La gente se ha amanecido trabajando. Bueno, y nos dieron una cita, la cambiaron, nos dieron otra cita, la cambiaron. No estoy exagerando, nos dieron la tercera, fuimos, al ministro lo llamaron, de hasta ahorita no lo recibe. Hemos concertado con los sectores, ¿no? La cosa de electrificación rural, pero ahí hemos puesto las cosas más tarde. El hecho es que estamos jugando las últimas cartas. Warwick debe haber hablado con Del Castillo, Del Castillo, mejor dicho, habló con él, debíamos discutir esto con Carranza, y si no, pero esto tiene que ser en los próximos días, ya para García tomarle la palabra, que es lo único que nos quedó, y usted dijo, pues, ¿no? Bien humildito, usted dijo, y lo hemos hecho, pues, ¿no es cierto? Y en agosto entregamos, y nada. La programación que se ha hecho por resultados para salud es de 900 millones de soles. Yo sé que es una cifra fuerte, pero está programada departamento a departamento y actividad por actividad. Y en el caso de educación son 300 millones. Esa es una lucha. Hoy día hemos tenido reunión. Hemos estado con gente del Consejo, con gente de las mesas, con gente del Foro Educativo, con gente de PRAES. ¿Qué quieren? Como ese trabajo es un trabajo en serio, ¿no es cierto? La gente quiere reunirse para preparar el apoyo a los gobiernos regionales, porque, ¿no es cierto?, solitos no van a poder. La idea es que estas instituciones, con sus recursos y con su fuerza, entren a apoyar a los gobiernos regionales estas tareas que se han propuesto. En eso estamos, peleando ello. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Si yo dijera así en resumen, ¿qué cosas creo yo que son las más urgentes? Yo creo que hay dos cosas que son importantes. En mi opinión son indiscutibles. Y hay chamba para todos. Una, ¿no es cierto?, es mejorar capacidad de gestión en los gobiernos regionales. No hablo de municipios por costumbre, como no se trata de no pisarle los callos a los municipios, que es otro poder nacional, me muevo solo con las regiones. Eso, ¿no es cierto? Eso quiere decir entrenar para la formulación de políticas específicas regionales. De un programa nacional no se desprende, ¿no es cierto?, por deducción no se infiere una política regional. Está bien, son lineamientos, hay que concordarlos, pero esto es otra cosa, ¿no es cierto? Es decir, entre lo que ha hecho el acuerdo nacional y lo que empieza a producir el acuerdo, si siguen los acuerdos regionales, no es que salga una cosa contradictoria, sino distinta y complementaria. Pero es eso, formulación de programas, formulación de proyectos, monitoreo. Esas son las cosas que hay que meterle a fierro en todos los gobiernos regionales. Obviamente también en el gobierno nacional, ¿no? Pero nuestra chamba son los gobiernos regionales. Y ahí hay espacio para muchos, la universidad. Yo diría que eso es lo número uno. Lo número dos, pero que es casi lo mismo, ¿no es cierto?, es dar ir los planes. Los planes han sido casi todos electorales, bien parecidos a los nacionales, o sea, malazo, ¿no es cierto? O sea, no hay relación entre recursos disponibles o recursos posibles y prioridades y metas. Eso sucede casi en todos. Y no es cosa de rasgarse las vestiduras, porque antes no había nada, ¿no es cierto? Pero la cosa es ir dando consistencia a esos planes progresivamente. Y creo que la mejor manera de hacerlo es por vías como esta, ¿no es cierto? Trabajar con ellos y con los que saben, con las instituciones que saben las programaciones respectivas. Eso sería lo grueso que yo quería decirles. Contarles qué estamos haciendo, en qué creemos. Y solo de pegar tres apuntes, chicos, yo no dejo pasar oportunidad que se han mencionado. Recursos, ¿no es cierto? No es cierto que hay muchos recursos, a muerte. Los recursos son pocos. Cajamarca, por ejemplo. Cajamarca tiene 100 millones de soles de cara. Claro, el departamento tiene 400, pero el 75% va a los municipios. Entonces eso bien marcadito por todos, ¿no es cierto? Luego también, aquí se puso el ejemplo del distrito de San Marcos, ¿no es cierto? Es verdad. Pero no son ni el 3% los distritos los que tienen recursos por encima de estas cifras. Serán pues 8, 10, son 1.800 los distritos. O sea, 1.700 por lo menos tienen nada. Para poner las cifras en su lugar, ¿no es cierto? Integración. Lo que voy a decir también es provocador, ¿no? Pero estoy yo bien convencido de eso. Es verdad que son departamentos. Pero yo creo que es verdad, ¿no es cierto? Es uno que arribó el maestro Mariátegui, ¿no es cierto? Mariátegui decía con todo claro, yo creo que sigo siendo verdad. Unas pocas cosas de Mariátegui que yo reivindico. Mariátegui dijo, pero no hay regiones. En su famoso ensayo del centralismo dijo, no hay. Ni norte, centro y sur, ni costa, sierra y selva son regiones. Y es verdad. En el Perú las regiones hay que crearlas, ¿no? Con lo cual yo no sé si que no se haga. Y luego otra cosa, ¿no? En el ambiente que yo me muevo, que de quienes empujan la descentralización, todos quieren regiones grandes. ¿Ok? Yo también quiero. Pero yo digo despacio. Yo como información les digo, en el gobierno aprista y la intención, yo he hablado con Pango, son conversiones públicas. He hablado con gentes del Castillo, ha anunciado públicamente un día hacer una macroregión piloto. Pero, ¿qué hay que hacer para eso? En ese planteamiento hay que farrearse el referéndum, ¿no es cierto? Yo no sé si lo decía Walter o si entendí bien. Sugería que hubieran, que podrían haber intereses en las dirigencias para evitar la macro. Yo diría que no. Yo diría que de lo que he visto los presidentes regionales, la mayor parte de ellos quieren la integración. Quieren regiones más grandes. Pero creo que al mismo tiempo dudan mucho de que ellos puedan tener en plazos cortos el apoyo popular. Por eso es que cuando García del Castillo han tirado el caramelo de la región piloto, yo he visto eso en una asamblea de presidentes regionales, con del Castillo haciendo el discurso largo tirando esto, no se la recogió nadie, ¿no es cierto? Ni Yehud, que parece el más embargo, nadie la recogió. Pues yo creo que ellos saben que las reacciones en las poblaciones es distintas. Yo creo que empieza a haber un esfuerzo y un empeño serio para constituir las juntas interregionales, que es un espacio importante. Creo que quieren empezar a crear sus propias secretarías técnicas. Creo que ese es un camino que avanza. La ruta positiva sería que tengan proyectos de escala, ¿no es cierto?, y empiecen a hacer las cosas que son necesarias. Yo creo que eso es posible. ¿Qué última cosa más yo diría? Una última cosa solo frente a la tentación del Pancho Aguirre, pues. ¿Por qué decía él la derecha gobierna? Porque no tenemos alternativa. ¿Qué vendemos? ¿No es cierto? La CGTP, ¿no es cierto? Para mí sigue siendo la central de trabajadores más importante en el país. Que cambie el modelo, ¿por cuál? O que cambie toda la política, ¿por cuál otra política? ¿No es cierto? La de verdad. Entonces, yo creo que lo que falta es... Pocos militan. Y la que creo que está debajo de eso, ¿no es cierto?, es una crisis de valores muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Que las cosas pueden cambiar rápido, pueden cambiar rápido. Yo voy a dar un ejemplo facilito, ¿no es cierto? Si usted se fija, hace 3 años o 2 quizá, un periodista de derecha, neoliberal, como nuestro amigo Jaime Altau, decía, si creciéramos al 7, ustedes se deben acordar, bueno, ya crecimos al 7, bueno, no pasa nada. Sí hemos mejorado un poco la pobreza de las cosas. Lo que quiero yo señalar es que esas tareas siguen en pie, ¿no? Pero ese programa alternativo falta. Los movimientos regionales son una posibilidad. Yo dije al comienzo, no sé si es una transición eso, pero podría ser. Podría ser. La pérdida de representación de votos, ¿no es cierto?, en las regiones de parte de los partidos más conocidos, los que tienen representación parlamentaria muy grande. Algo que dicen ellos, ¿no es cierto?, que están muy embalados en lo suyo. Cuando digo ellos, digo los amigos que trabajan y se rompen estos movimientos, es... No es por azar, ¿no es cierto?, que vino, ellos dicen así, es argumento de ellos, él habrá perdido 10 gobiernos regionales, ¿no es cierto? El PPC no tiene uno. Se liga a algunos de los presidentes regionales a algunas otras fuerzas, se los liga, pero no tienen, estos que han ganado 23 gobiernos regionales, no tienen un representante del Parlamento. Ahí hay un disloque. Ese disloque es real. De repente es transitorio, de repente es transitorio. Yo perdóname lo largo, he pedido la tentación, doctor Ángel, muchas gracias. Les he contado lo que hacemos.
Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Nos hemos vencido la hora, comprometida con varios de ustedes, pero creo que hemos ganado todo. Muchas gracias.
Empiezo a cumplir. Gato querido hermano, gracias a ti, tú eres el que has... Gato. Gato.